Mientras la entrevista a Cristiano y la cuenta atrás a la vez. A mí no me gusta la falsa humildad. Dice Cristiano, soy el mejor de la historia. Bravo por él, empezamos.
Cristiano, ¿por qué te fuiste del Madrid?
Manipulación y adulteración, perpetuando un sistema que ha demostrado estar corrompido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Chiringuito, espero que hayáis disfrutado. En la Sexta, con la entrevista de Edu Aguirre, amigos de Edu, a Cristiano Ronaldo. Ha dejado muchísimos titulares, las redes sociales son una locura ahora mismo, con todas las frases de Cristiano Ronaldo, hablando del mejor de la historia, de su marcha del Madrid, del Barça, de Vinicius, de Mbappé, de su vida en Arabia. Edu, entrevista espectacular. Espectacular. Y además la gente, he leído los comentarios, todos a favor.
Muy bien.
De esta entrevista, entrevista diferente, entrevista la tengo, me la pondré en bucle, una auténtica locura, además de algún canal que por ahí la emitía, sin, bueno, aquellas cosas que pasan en YouTube y estas cosas, ¿no? Pero la entrevista ha sido una auténtica pasada. Enseguida, algunas frases que vamos a recuperar para que las analicemos aquí entre todos, pero enhorabuena por esa fantástica entrevista en exclusiva mundial. Aquí se ha hablado que estaba muy bien, la verdad que se notaba que estabais cómodos.
Muy bien.
Y que estaba... El sofá, igual que el sofá es un sofá un poco, de verdad. Casi, no sé. ¿No? Era un poco...
Ah.
¿Era cómodo el sofá? ¿O es un...
Sí, no, muy
ahí,
cómodo.
¿Te quedas ahí como...?
Sí, no, no, Josefada. Era cómodo. Era caro, grande. Caro, grande, cómodo, de buena piel.
Está muy bien la entrevista, muy bien la entrevista. Bueno, y luego tenemos la carta del Real Madrid y la Federación Española de Fútbol. Es salvaje la carta de Real Madrid. De las... hablando de manipulación de la competición. De manipulación de la competición. Y de liga casi adulterada, ¿no? Casi adulterada. Lo de ayer de Mbappé fue especialmente grave. La no expulsión de Mbappé fue especialmente grave. Y tiene que hacer reflexionar a los árbitros sobre el asunto, ¿no? Por dejar al fútbol, algo que decíamos ayer. Pues analizamos enseguida la frase más dura de esa carta del Madrid y también algunas de las jugadas a las que menciona el comunicado, ¿no? Ha contestado la Federación, ha contestado la Liga de Fútbol, bueno, que más o menos son lo mismo, ¿no? Federación y Liga, porque están temas en las dos. Y hablaremos también del juicio contra Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. Hoy ha empezado el juicio en la audiencia. Y Alfonso Pérez Medina, experto en tribunales de la Sexta, nos dará su versión sobre quién sale... o acabado más optimista después de la declaración de Jenny Hermoso y dos testigos más, si la Fiscalía o los abogados de Rubiales. Bueno, si analizaremos también eso, que es especialmente interesante. El programa está bien, te digo verdad. No, está muy bien. ¡Ana Garcés, hola!
¿Qué tal? Buenas noches, Josep. Está muy bien, está tremendo y yo no sé si vamos a tener tiempo suficiente porque es que han pasado muchas cosas hoy. Que por cierto, empezamos. Tendencia, si buscáis, Cristiano Ronaldo y Edu Aguirre son tendencia desde que ha arrancado la entrevista y pues como dices, ahí ha sido un boom absoluto y bueno, muchos hablando de algunas frases en concreto que en un ratito vais a escuchar. Tremendo. Y bueno, también queremos preguntar sobre esa carta, quejándose del Real Madrid a la Federación, si crees que tiene razón el Real Madrid. Así vale. Que, venga, aquí...
Tenemos la pregunta,
Chiringuito de Mega.
Ahí el hashtag y también que Gorka luego la plantee si quieres.
Venga, claro, si quiere.
¿Vale?
Soy Gorka.
Son pinchados.
Venga, también. ¿O quieres aparecer en la entrevista de Edu Cristiano?
También, ¿con qué te quedas de esa entrevista? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Vamos a ponerle el titular, a ver si nos ayudan a hacer el titular de la entrevista. ¿Con qué se quedan? ¿Vale?
Venga.
Será el chiringuito Edu, ¿no? Bueno, ya ahora vemos cuál será el hashtag, ¿vale?
Chiringuito Cristiano.
En directo para el chiringuito de Edu.
Pues esta es la alineación de la noche con... Fernando Sanz, José Luis Sánchez, Paco García Caridad, Tomás Roncero, Jorge D'Alessandro, Carmo Barceló, Cristóbal Soria. Enseguida Eduardo Inda también, Juanma Rodríguez, Alfonso Pérez Medina y la redacción del Chiringuito. ¡Qué programa! ¡Vamos!
Deportivamente vive. Que no es aquí lo tenemos hoy. Deportivamente. Porque contamos.
¡Vamos! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Va a recibir como se merece a Edu Aguirre.
¡Bien,
torero!
Gracias.
Ahí. ¡Bravo! ¿Otra ahí, Edu? Sí, la entrevista.
Sí.
Todos comentarios positivos. Hemos visto a un Cristiano diferente. Primero muy relajado, muy cómodo.
Sí.
¿Con qué te quedas de la entrevista tú? Así, no sé si... Bueno, tú no querías verte.
No.
La tienes claro, ¿no? ¿Con qué te quedas del mensaje que lanza Cristiano?
Bueno, con muchas cosas. Estaba muy cómodo y es un poco lo que quería yo buscar, ese Cristiano que yo veo... Cada vez que voy a su casa, cada vez que nos vamos de vacaciones, quería mostrar a ese Cristiano cercano, divertido, espontáneo y natural. Y creo que hemos visto ese Cristiano. Y me quedo en como cuando yo le pregunto qué es Cristiano, es que es puro Cristiano la respuesta, que para el que no lo haya visto en la sexta, la vamos a ver luego. Cuando yo le pregunto, ¿eres el mejor de la historia? Él dice, sí, soy el mejor de la historia. Y luego habla un rato más de por qué es el mejor de la historia. Ese es Cristiano Ronaldo.
Esa es la gran frase que ha quedado, ¿eh? Yo los mensajes que estaba viendo en redes sociales era qué grande Cristiano, el mejor de la historia, no sé qué, todos. ¿No? Ha sido ese... Bueno, que será discutible.
Pero bueno, es que...
Él cree que...
Los números hablan por él.
Todos los méritos para los números hablan por él. El máximo volador de... Claro.
Es indiscutible.
Hace una valoración de por qué es el mejor, que luego veremos.
Él habla de por qué es el mejor goleador de la historia, que son números.
Sí, la verdad.
No había conseguido los que tiene él. Y porque además es el mejor jugador de la historia.
Claro, lo de goleador no es discutible.
No, eso no es discutible.
Porque aquellos que le critican, dice, él era el mejor goleador y luego el mejor jugador es Messi.
Bueno.
¿Estamos de acuerdo que eso
él dice que él dice que es las dos cosas
para alguna
es
que gente,
para
¿no?
Es la realidad.
No, no es necesario entrar en esta dicotomía. Yo creo que el estado a la altura estuvo genial. Es un grande. A mí me encantó, sobre todo al principio más que al final, mira. Porque al principio lo vi... Me estaba conquistando, estaba natural.
Su nueva vida.
Me gustaba. Después empezó a sacar su.
Está bien.
A mí la parte final es la que me interesaba.
Ah, claro, está por bien.
No,
pero la parte final.
La primera es cierto, lo que es su nueva vida en Arabia Saudí.
Ese es nuestro Cristiano.
Pero luego es el Cristiano que yo quería saber de Madrid, de.
Sí, y decir lo que dijo.
Ha llegado. Yo lo estaba viendo, ya me encanta. A mí me ha emocionado. Porque me puede todavía, yo no puedo evitar. A mí Cristiano, bueno, he sacado la camiseta emocionada de mi cajón.
Sí, lo viste, yo vine con la de Ronaldo hoy.
La verdad, me emociona
sí.
Cristiano,
el 7,
le amamos. Yo le amo, yo no me corto en decirlo. Sigo cada paso que da. Yo digo, mira, lo digo, con envidia sana, digo, qué suerte tiene Edu. Digo, si yo estuviera en su lugar, es que él no habría entrevista. Porque va a poner el
tirado.
Es un tío cojudo.
Sí, primero felicidades. Yo, para mí es una entrevista única. Yo creo que para mí es eso. No es fácil que un amigo entreviste a un amigo.
Uh-huh.
Es muy difícil.
Ojo esto, enseguida. Cristiano y Aguirre son tendencia en España. Vale, teniendo bien en España. Y enseguida la carta del Madrid también, incendiaria. Vamos.
¿Qué es el mayor goleador de la historia? Son números. Punto final. Estoy en todo. O sea, no me vas a decir a mí, a
humildad,
Cristiano.
Humildad.
Estoy diciendo números.
Números son números.
Es que tienes que hablar de los números. Yo creo que soy el jugador más completo que existió.
¿Eres el mejor jugador de la historia?
¿Cuánto está? Estoy vacilado.
Cuidado.
Aquí estamos, en el Chinito de nuevo. Vamos a la Liga de Fútbol porque se ha cerrado el mercado de fichaje, el mercado de invierno. Vete, Diego. Vete por aquí, Diego. A ver, Kiko Ortiz está en la sede de la Liga. Kiko Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas. Los últimos nombres inscritos. ¿Qué tienes?
Eso es, hace 20 minutos ha acabado este mercado de fichajes y tenemos dos nombres ahí inscritos: Cucho Hernández, que lo contábamos en la cuenta atrás, fichado por el Real Betis, y Duk Barisic, fichados por el Leganés. Duk, delantero, que necesitaba el Leganés por la salida de Haller, y Barisic, lateral izquierdo, bastante interesante, que se incorpora al equipo de Borja Jiménez.
Gracias, Quique. Ha sido muy intensa la tarde.
No tanto. Entre inscripciones no ha sido
el mercado
de fichajes no ha sido el más interesante, pero bueno, aquí hemos estado bastante bien.
Claro que sí. Mañana te vemos en el Twitch, en las redes sociales del Chiquito por mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana a las,
eso, a las 11.
Vale, Quique, gracias. Diego, lo más interesante del mercado.
El fichaje más caro que se ha hecho hoy y a última hora ha sido el de Cucho Hernández por el Betis. El colombiano, el ex de Columbus Crew.
Ya Antony se había fichado.
Sí, pero Antony ha llegado cedido. Pero 13 millones de euros
también el Betis, creo.
Uno de los mejores jugadores. Bueno, lo conocemos porque ha jugado en el Huesca, en el Getafe, pero se marchó al MLS para ser campeón del MLS y uno de los mejores delanteros, uno de los grandes goleadores de la liga estadounidense. Y vuelve un futbolista mucho más hecho, 25 años, colombiano, para jugar. Es un perfil parecido a Vitor Roque, vamos a ver cómo los ensambla, cómo los ensambla Pellegrini, pero es un fichaje, el 9, que estaba buscando el Real Betis en este mercado oficial. Y luego también se ha hecho mucha cesión. El Getafe ha fichado a dos jugadores. Uno es Ramón Terratz, el ex del Villarreal, que llega en calidad de cedido al Getafe, un futbolista interesante para la medular, de Bordalás y Bernat. Han llegado. Este es el Cucho Hernández y hablábamos de Terratz, ahí está, y Bernat, que han dejado el Villarreal para ir al Getafe. Bernat libre, Terratz llega en calidad de cedido.
Y a Juanmi ya lo habían fichado, ¿no?
Juanmi ya jugó, pues ya jugó, jugó el otro día.
Jugó el otro día. Tres esfuerzos buenos al Getafe.
Jugó el otro día, con lo cual ya no estaba en la lista.
No, lo digo porque Bordalás se quejaba de que no fichaba Ángel Torres.
Como el esposo que trae en la camiseta, Roncero.
Antiguo.
Son cesiones.
Pero es para recordar que con estos dos son tres.
Como la camiseta que trae.
La gente se piensa que solo ficha estos dos.
Tomás, son cesiones.
Tema me da, pero van a jugar.
Llega libre.
Esta temporada acaba la temporada.
Claro, van a jugar estos
seis meses. El matiz es importante también.
Pero la gente lo va a disfrutar.
Son refuerzos para la temporada.
Y Bernat, que llega libre. Se ha rescindido con el Villarreal.
¿Sevilla qué ha hecho? ¿El Sevilla, Sonia? ¿Ha hecho algo?
Sevilla ha fichado dos jugadores, pero no ahora, ya en las semanas anteriores.
No ha habido sorpresa. El Sevilla no apunta.
Ha habido dos bajas de última hora en el día de hoy. La de Valentín Barco, que se va al Estrasburgo, creo que es.
Cedido.
Y la de Iheanacho, que se va cedido al Middlesbrough.
Qué desastre fichar.
Cambio el Betis, joder, a última hora ha pegado ahí un golpe, ¿eh?
Antony y Cucho Hernández, yo creo que son dos fichajes.
Es el único club.
Jugó bien, Antony. Lo que pasa es que el club
ha gastado dinero. Antony tiene algo, ¿eh?
Sí, tiene una chispa. Es singular, es algo diferente. Y aparte encaja en ese escenario, Finidi, De Nilsson, está ahí en esa onda. Ahora el problema es el entrenador, porque ahora trae este chico, ayer terminó jugando sin delantero centro. Entonces, va empatando a dos y está jugando con los Chelsea y Isco arriba. El entrenador del Betis también hay que hacérselo ver. Me entendido, termino jugando con Abde. Quita al mejor jugador, que es un chico Jesús, que era un avión. Atención a este chico. Atención con este chico, que el mejor fichaje del Betis tiene el 36 en la espalda, ¿eh? 36.
El autobús que cogía yo para ir a la facultad.
¿Cómo? Sí, mira, yo ahora te lo resuelvo porque apuesta este número 36. Si quieres ser agente, a los agentes que compren al 36.
Es el extremo de Es el Núñez el que juega al 36.
El lateral derecho. El lateral derecho.
El lateral derecho.
Espectacular.
Sale el 36.
No, pero
Núñez sale el 36.
El matiz. Es muy importante cómo Pellegrini afronta este exceso de ofensiva ahora, ¿eh? A ver, ¿cómo nos sorprende?
Hay que decir que los grandes fichajes del mercado internacional, hoy acaba de hacer oficial el City lo que comentábamos ayer. Nico González, el hijo de Fran, jugador del Porto, acaba de fichar por 60 millones de euros.
El Barça tenía algo de dinero ahí.
20 millones.
José Álvarez, vente. José, por eso. La puerta la ha liado porque decía lo de... Va a haber sorpresa antes de las 12.
Claro,
y era eso.
Claro. Sí, tenemos la secuencia en la gala del Mundo Deportivo.
Sí.
Que asusta a todos en el escenario diciendo, oye, que aún quedan horas y pueden pasar cosas.
Pero se lo ha dicho a las 8 o 9, vamos a escuchar la puerta.
Sí.
Escenario, 9 de la noche.
Tenemos el escenario y cuando sale.
¿Cómo maneja los
tíos? Una hora de diferencia.
¿Cómo le da emoción? Se
han alterado todos ahí.
Mira, ahí la puerta, claro, genera una expectación máxima.
Y era por Nico, sí.
Se acaba a las 12, a lo millón ya queda alguna sorpresa, estem a punt de tancar alguna operació.
Presidente, ¿va a haber fichajes?
¿Va a haber sorpresa?
No me refería a ningún fichaje.
¿No?
Me refería a que se ha de acabar el mercado y a lo mejor hay algunas operaciones colaterales que nosotros estamos de alguna manera...
La de Nico.
Por ejemplo.
La de Nico, era eso, ¿no? Emoción, la de emoción durante 4 horas.
Se lleva, Josep, 20 millones y medio porque tenía el 40% de la plusvalía.
lo vendió al Porto por 8 kilos, lo han vendido por 60 y de esos 52, el 40% son 20 millones, que a mí me han dicho que va a ayudar a sanear...
Y cantera, ¿eh? Aquí se lleva una pasta ahí también, Alex, vente. Aquí se lleva todo el mundo por Nico, este hombre.
No se lleva 20 millones, pero con este concepto de formación, de derecho de formación, estuvo cedido en el Valencia y el Valencia pues rasca ahí 300.000...
Ah, mira, 300.000 tiene para un viaje.
Para
los taxis, la pedrea.
El gordo de Navidad, el gordo de Navidad.
La pedrea, es la pedrea eso.
Es verdad. Nico. Nico, que se va al Manchester City, que se va a enfrentar al Real Madrid.
200 millones de euros.
El español.
Hombre, claro, el mercado invierno.
200 millones de euros.
La semana que viene titular, ¿eh?
Cuatro jugadores.
Perdón, el Barça no tiene derecho.
El City
es un escándalo.
218, para ser exacto.
218.
218 kilos.
Para ser exacto.
En este mercado, el City.
Cuatro jugadores. Los que juegan con otras reglas en Europa son los del Manchester City. 218 millones de euros, que te viene a decir que no les van a sancionar. Golpecito en la espalda, no lo vuelvas a hacer, sanción económica y no lo vuelvas a hacer.
La verdad es que son otras reglas. Es otro
El
mérito que tiene ganarle a este equipo, ganarle al PSG. Alex, dinos, Alex, un saco, venga.
Seguro que os está pasando esto. Estáis con algún amigo, con un familiar o con tu pareja y de repente le escuchas decir, ¿cómo? Claro, y no te queda otra que preguntarle, ¿pero qué te pasa? Y descubres que no les pasa nada, simplemente se acaban de enterar que por hacerte cliente del Santander puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Y tan contentos porque además la oferta está disponible hasta el 15 de febrero de 2025. Como imagino que ahora en casa, al enteraros muchos, habréis exclamado también un ¿cómo? Podéis informaros de las condiciones en bancosantander.es. Venga, aprovechad que aún estáis a tiempo para disfrutar del nuevo iPhone 16.
Gracias, gracias.
Que el Barça ahí tiene overbooking, Josep, ahora.
De Nicolás, que el Barça no tenía sitio Nico en el Barça.
No, ahora realmente, y más con el chico también que está lesionado en este momento, ahí tiene cuatro jugadores para ese puesto.
Jorge, en ocho días titular con el City contra Madrid.
Estamos hablando, la pregunta que hace
el Barça.
¿Hay talento o no hay talento? Hay talento. Sí, juega bien
el Barça. ¿Tenía sitio o no tenía sitio?
Se lo han comido.
La cesión que hizo en el Valencia.
Xavi Hernández no lo bancó. Josep, no lo bancó.
En el Valencia no funcionó.
No, es que se lesionó también.
Pero no lo bancó.
Segundo, no estuvo al nivel.
Pilla la época del Valencia casi desciende con Gattuso, luego con.
Por eso, pero no estuvo al nivel que se le presupone.
Pero cuando jugó lo hizo muy bien, ¿eh?
No, a él le ponían. A mí, Fran me decía, su padre siempre me decía Nicolás, que él le llama Nicolás, no le llama Nico, le llama Nicolás. Nicolás es medio centro, no interior. Y siempre jugaba de interior porque tenía medios centros muy potentes en el Barça. Y eso le echó hacia la banda, el interior. Y ahí no jugaba donde. No. Para mí me parece el mejor relevo que puede tener Rodri. Sí. En el City. Eso es lo que necesitaba Guardiola. Un jugador que releve a. Ahora mismo tiene un jugador para ponerlo ahí.
Porque Guardiola no tenía jugadores.
No, hombre, ya. No, pero.
Pero para él. Estamos hablando, José, estamos hablando de un chico que
bueno, la carta del Real Madrid incendiaria. Juanfe, vente por aquí.
Gran carta.
La que la carta del Real Madrid es brutal. ¿Ha salido a qué hora? ¿7 de la tarde? ¿Era 6 y pico de la tarde?
Antes de las 6, yo creo.
6 de la tarde por ahí, ¿no?
Sí, en torno a las 6, 6 y 10, creo que era.
Se mete con el colectivo arbitral.
Sí.
Y no por él, esencialmente por lo ocurrido ayer con la no roja de Mbappé el sábado.
Sí, ese es el punto.
Además habla de ya la organización de la estructura mal montada, ¿no?
Ese es el punto de partida, la polémica de Mbappé, el gol anulado también a Vinicius. Y a partir de ahí, bueno, pues hay un montón de cosas que analizar en la carta, en la que se insinúan muchas cosas. Y que bueno, pues para gente que tiene cierta
insinuada. Yo lo de la no roja a Mbappé del sábado, es que me parece terrible esto.
Que se ve mal hacer.
Es contra la gente por la calle. Josep, no soy del Madrid, pero ayer de Mbappé no puedes.
Es inadmisible. Yo no soy del Madrid.
Cualquiera entiende que esto es roja si queremos proteger el fútbol. Si queremos jugar a otra cosa, jugamos a otra.
No, pero hay una cosa muy clara. Yo creo que
pero un jugador que llega aquí, que es el mejor del mundo, puede serlo. Igual que otro también merece la roja.
No.
Pero yo estaba pensando, ¿se lesiona cuatro meses y qué decimos? Bueno,
esa entrada no es para cuatro meses.
Sería roja ya, ¿no?
Te rompe la pierna si le pillas.
Sería roja ya, ¿no?
A ver, yo no.
Le rompen es roja.
Yo no soy madridista.
Hay que esperar a que le rompa la pierna para que le saquen roja.
Pero yo creo que es la primera vez que hay una
nimiedad. Tenéis en Instagram, tenemos los amigos de Edu Televisión. Amigos de Edu TV, lo tenéis ya en Instagram. Podéis entrar ya para entraros en primicia de cualquier cosa que ocurra en los amigos de Edu en la serie que ha empezado hoy con Cristiano, ¿vale? En primicia lo tenéis aquí, los amigos de Edu, en Instagram y en TikTok.
No, yo te decía, Josep, que yo no soy, a ver, o sea, ya me conocéis, quiero decirte, yo soy antimadridista, pero es que lo de Mbappé era una tarjeta roja clarísima. Ahora bien,
Eso es una injusticia, eso está muy claro, pero que al día siguiente o a las 48 horas salga una carta como esta, hablando de manipulación, hablando de, o sea, con una presión brutal, que es lo que está haciendo Florentino Pérez y el Real Madrid desde ya hace muchos meses, presionando a los árbitros, lo que te explicó Luzán es esta carta. Lo que te explicó a ti Luzán es esta carta.
Ya lo, para lo que ha valido Luzán.
Me parece que lo que está haciendo el Madrid es mostrar su debilidad deportiva.
A ver.
Sinceramente. A ver. O sea, cuando las cosas te van muy bien, tú no sales con un documento como este.
Valide.
Cuando las cosas te van más o menos.
Tienes dudas, claro.
Tiras hacia otro
Madrid
lado.
Madrid va líder por si
te has olvidado, Fernando, Fernando.
No, a ver, yo creo que. Y estaremos todos de acuerdo, mira, hasta un antimadridista que acaba de decir que es antimadridista. Entiendo que pensé que iba a ser de Barcelona, no antimadridista, pero no me llama la atención eso de antimadridista.
Bueno.
Yo creo que es la primera vez que vemos una entrada que todo el mundo. Hay una unanimidad completa por todo el mundo. Medios de comunicación, aficionados.
Fuera de España.
Fuera de España. O sea, es un clamor. Y esa jugada, nadie tiene dudas con esa jugada.
Ninguna.
Yo creo que es la primera vez que pasa, porque hemos tenido muchísimas jugadas en esta liga que ha habido. Bueno, algunos dicen sí, otros no, pero con esta, yo creo que es la primera vez que hay esta unanimidad. Uh-huh. Y por eso yo creo que es que ya. Por esta jugada y por lo que hace tiempo que ha pasado y no se ha hecho absolutamente
pero
nada.
Luego, Fernando, pero mira para otro lado. Mira,
donde voy yo es que yo creo que esto es la consecuencia de una cosa que ha sido un clamor popular, que ha sido unánimo por parte de todo el mundo, pero por parte de todo el mundo, entre madridistas.
¿Hablas de la jugada o de
no,
Negreira?
Y luego, porque desde hace dos años, o no sé desde cuándo sale todo de Negreira, no se ha hecho absolutamente nada. 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 No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado?
Pero no hay nada.
¿Nada?
No,
¿cómo que no hay nada? Sí. Hay
todo.
Hay 8 millones que se han transferido al señor este. Eso es una realidad.
Te cargas a todos los árbitros.
Escúchame, ¿por qué no ha pasado nada?
¿Cuál es la medida? Cargarte a todos los árbitros que haya.
A ver, escucha. ¿Y la medida que es no hacer nada?
No, dime tú.
No ha pasado nada.
Dime tú como dirigente del fútbol.
Pero es que no se ha hecho nada. Es que, a ver, independiente que diga. No, pero no. Es que hace dos años saltó esto. Y hay una realidad, que hay transferencias, hay dinero. Luego veremos si influyó los hábitos, no influyó. Si, claro. Eso ya se verá, lo decidirá el juez. Pero si hay una cosa que ha sido un escándalo, pero en Europa y en el mundo. ¿Y qué ha pasado?
Un escándalo, nada.
¿En dos años qué ha pasado? Nada. No se ha movido nada. No ha pasado nada.
Es que
eso es lo que clama el cielo. Y una cosa, y lo que ha pasado con el Real Madrid, con esa entrada que todo el mundo ha tenido, todo el mundo ha visto y dice que. Pero es que. Ha pasado con el Madrid y ha pasado con muchos equipos que están hasta las narices de lo que está pasando con los árbitros.
Incluido el Barça, ¿eh?
Incluido el Barça.
Pero es que
el Barça, el Barça firmaría
un escándalo.
Firmaría ese comunicado porque hace poco vi a su presidente, hace menos de 2-3 semanas, diciendo escándalo, vergüenza. Diciendo a los árbitros, escándalo y vergüenza, dijo. Con lo cual, el propio presidente del Barça podría firmar esa carta.
Este comunicado del Real Madrid no se hace en caliente. Este comunicado del Real Madrid, desde que pasa la acción de Mbappé.
El comunicado lo leemos enseguida, por cierto.
Sí, con el jugador del Español y hace esa entrada terrorífica. Hay jugadores que se muerden la lengua, que prefieren no hablar en zona mixta por riesgo a sanciones, porque hemos visto cuando habla un jugador que encima quieren denunciar este tipo de acciones y el comité de disciplina les pone 1, 2, 3 partidos por declaraciones.
El Madrid no lo ha vivido, lo ha vivido el Valencia, pero el Madrid no lo
es. Es algo que no se toma en caliente. Es un comunicado que se hace en frío, que se hace analizando y que es la gota que colma el vaso de todo lo que se viene sucediendo en el fútbol español y en el arbitraje español en los últimos años.
Y hablar de
manipulación de frames, que un juzgado te diga que ha sesgado la imagen del VAR, que esto ha pasado en el fútbol español.
Madre.
Toda esa acumulación, no, madre mía, no. Madre. Hay un juzgado que dice que hay dos imágenes, que hay dos jugadas, que el VAR ha sesgado la imagen al árbitro. Porque eso pasa en el fútbol español.
Todos los clubes
y el comunicado viene a raíz.
El comunicado viene a raíz
de todo esto.
En Copa del Rey.
No se ha ido
escándalo
poniendo.
Tiene, ha resumido un poco la carta en lo fundamental, que la carta es larguita, es larga. Dani, lo tienes.
4 páginas de comunicado, Josep. A las 6:05 de la tarde lo sacaba el Real Madrid, hablando del VAR, hablando de todo esto.
Es una carta a la federación, ¿no?
Es una carta a la federación, directamente a la atención de Rafael Luzán y con copia al Consejo Superior de Deportes.
SD.
La que leaste el otro día.
Los hechos ocurridos en el partido ante el Real Club Deportivo Español han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral. Ese es el inicio de esta dura carta del Madrid, que continúa.
Lo sucedido representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, donde las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración que no puede ser ignorado.
centrándose en el gol anulado y la entrada sobre Mbappé, y fijándose en el acta.
Resulta particularmente grave que en el acta se consigne que la acción se produjo en la disputa de balón, tergiversando y falseando así la realidad.
Poniendo el foco en el VAR. El escándalo generado ha tenido una repercusión mundial, denunciando el uso sesgado del VAR en España y la falta de credibilidad del arbitraje español. Porque el Madrid cree que el sistema le perjudica.
El reconocimiento de errores demuestra el carácter grosero e injustificable del árbitro y el VAR, que refuerza la denuncia del Real Madrid sobre el perjuicio sistemático que está viviendo. Este escándalo arbitral no es un caso aislado. El sistema arbitral español está viciado y estructuralmente diseñado para protegerse a sí mismo.
Ojo, porque esto es clave. Recalca la importancia del comité en las elecciones de la federación. Lejos de ser un órgano estrictamente técnico, se ha convertido en un actor político con un peso determinante en los procesos electorales federativos. Un clientelismo institucionalizado que convierte al arbitraje en un poder intocable en la federación. Y vuelve otra vez a la carga sin cuartel contra el VAR. Exponiendo que el VAR ocultó imágenes en estas dos expulsiones en Valencia Viní, en 2023 y el pasado 3 de enero, con el club en el centro de la diana. No se trata de errores puntuales, sino una forma de acción recurrente como mecanismo para perjudicar al Real Madrid. Hablando de un sistema corrompido desde dentro. Y dando la puntilla con Negreira, donde puntualizan que la única vía para restaurar la credibilidad del arbitraje español exige una reforma integral que incluya como elemento esencial la sustitución de árbitros con vinculación en etapas bajo sospecha. Así ha sido la brutal carta del Real Madrid, que también ha enviado al CSD y que ha sacudido como un terremoto la actualidad del fútbol español.
Bueno, habla de un sistema corrupto.
Sí, sí.
Vale. Y además echa en cara o lamenta que los árbitros que tuvieron algo que ver en el caso Negreira o vinculados en la época de Negreira, que estuvieron en aquella época, sigan en el comité técnico.
Son los que sigan mandando.
Los que dirigen. Que sigan,
es que manda Medina Cantalejo.
Participando activamente.
Claro, y Clos Gómez en el VAR. Es que claro, el Madrid. Pero, lo que ha hecho.
Paco decía, le parece muy dura la carta, Paco.
Sí, me parece muy dura. Son acusaciones gravísimas, porque lo que está interpretando el Real Madrid, lo que dice el Real Madrid, es que hay un sistema corrupto dirigido premeditadamente a perjudicar al Real Madrid. O sea, manipula la competición, adultera la competición con el objetivo claro de perjudicar al Real Madrid. Y eso es una... Yo hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo con el Real Madrid. Él está mirando lo de lo suyo. Es verdad que ha hecho una cuestión genérica. Habla de un sistema corrupto, del sistema arbitral, y luego habla de sus casos particulares, ¿no? Hubiera quedado mejor dejar los casos particulares que ya sabemos y conocemos todos, ¿no? Y hablar del sistema corrupto para poner negro sobre blanco lo que está pasando en una organización totalmente contaminada. Y vuelvo también a lo que decía Fernando. Está contaminada desde que el Barcelona, pensando que favorecían al Real Madrid, lo que hace es compra un servicio y paga. Entonces, en el momento que paga y no se ha tomado ninguna decisión que pueda poner en la calle a estos que están todavía ahora.
Dilo tú,
pues la cosa sigue igual.
Dilo tú.
No, yo no estoy diciendo.
No, es que lanzáis la piedra y escondéis la mano. Y escondéis la mano. Ya lo he visto.
No, yo no escondo la mano.
Paco García Caridad, la solución, ¿cuál es? ¿Echar a quién? Dilo. ¿A quién? ¿A Medina Cantalejo?
Estoy totalmente de acuerdo
con lo que dice
respecto de los que estaban en la época de Negreira. Porque por lo menos hacer algo.
¿Qué es hacer algo? Que lo digas. ¿Qué es echar a Medina Cantalejo?
Eliminar a todos los que estaban bajo sospecha. Porque están bajo sospecha. Siempre están bajo sospecha.
Tú tienes una empresa.
Yo no estoy diciendo que hayan cobrado. Digo que están bajo sospecha. Ha cobrado uno.
Pero por estar bajo sospecha no son culpables ni cumplen un delito. O sea, tú eres vicepresidente de una empresa y echas a todos tus trabajadores porque el vicepresidente es un corrupto. Te cargas a todos los árbitros que han cometido,
los que han
lucido, que se ha aprovechado del sistema y ha ganado mucho dinero.
Tengo que hacer algo para demostrar algo, para intentar demostrar algún tipo de limpieza. Claro que me cargo a los que están diciendo sí.
¿A
quién
es
que sí?
No, inquisición. Hay criterio y hay unos juzgados. Y todo lo que vas a los juzgados, que realmente el caso Negreira llega, hay una definición, porque estamos hablando en etéreo, todavía no sabemos cuál es el auténtico veredicto de ese conflicto, y eso no nos va a aclarar.
Eso por descontado. Y no podemos siempre hoy, 3 o 4 de febrero, volver a hablar del caso Negreira.
¿Por qué? Porque está contaminado todo. Está todo bajo sospecha. Jorge, está todo bajo sospecha. Desde el momento en que tú
sucede porque Madrid no ganó el partido.
Tú compras.
Esto sucede porque Madrid no ganó.
No, señor.
Sí, debilidad deportiva. Déjame explicarte. Perdón, este conflicto, esta reacción intempestiva. Intempestiva, personalizada en plano individual, no colectivo, cuando el conflicto del VAR y cuando el conflicto del arbitraje es vox populi en los 20 equipos de la primera división. Claro. Entonces, el Madrid no puede liderar una cruzada donde se identifica y se considera tanto el Barcelona, el Atlético Madrid y el Real Madrid, que son los equipos más beneficiados de la liga, en los errores, entre comillas. Perdón. Ahora bien, esto para mí, fundamentalmente, creo que es producto de un golpe.
Por eso estoy diciendo que han personalizado, pero en lo genérico, sí, me parece que lleva toda la razón, porque el sistema está bajo sospecha. Sí. A eso me quiero referir. Mira, el sistema, para todos.
¿Sabes, tu pregunta que has dicho de cargarte? No, me gustaría transparencia. ¿Transparencia en qué? Por ejemplo, ¿quién sube, quién baja en concepto o por qué? Cuando uno se va a la nevera, ¿por qué uno se va a la nevera y otro no se va a la nevera? ¿Por qué no salen más conversaciones? O sea, me gustaría más transparencia en saber cómo se hacen las cosas.
Porque es una secta.
Me gustaría eso, por ejemplo. Mira, yo no hablo de echar a nadie, pero transparencia. ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no hay más transparencia?
Eso no hubiera evitado esta carta.
Ah, no hubiera evitado esta carta. No, pero a lo mejor hubiera solucionado muchas más cosas.
Pero no hubiera evitado.
Mira, Cristóbal. Juanfe, dale.
Voy. ¿Estás pensando en comprar o vender un coche? Primero, en Flexicar.es. En Flexicar vas a encontrar el mayor stock de vehículos seminuevos con la garantía Flexicar Premium y financiación a tu medida. Es muy fácil. Entras en Flexicar.es, eliges el coche que más te guste y un asesor te va a acompañar paso a paso hasta entregarte el coche en la misma puerta de tu casa. Pero si es de los que prefieren verlo y probarlo antes de comprarlo, Flexicar pone a tu disposición la mayor red de concesionarios de España, con más de 120 concesionarios y más de 1.700 profesionales. Y si lo que quieres es vender o cambiar tu coche, en Flexicar se encargan de todos los trámites. Además, si tu vehículo tiene menos de 6 años o lo entregas como parte del pago, tienes asegurada la mejor tasación del mercado. Así que ya sabes, Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Gracias, Juanfe.
A ver, yo no soy madridista y tampoco soy karma antimadridista, pero como amante al fútbol, yo creo que no ha lugar y la tarjeta, la entrada a Mbappé del pasado sábado en Cornellá, estoy con todos que unánimemente es tarjeta roja, me da igual con VAR, sin VAR, que haya rozado, la haya clavado los tacos por la mañana, por la tarde, de fiesta o día laborable, es roja siempre. Pero ayer yo viendo el programa, veía a José Luis exaltado, veo ahora a Paco García Caridad exaltado, y me veo de alguna forma reflejado en vosotros, porque por fin estáis sintiendo lo que sentimos el resto de los mortales durante tantos y tantos y tantos y tantos años. Ahora que os toca a vosotros en primera persona, llegáis aquí pidiendo transparencia, como acaba de pedir Fernando Sanz. La misma transparencia que nos enseñaron el día del Celta de Vigo, que todavía no hemos escuchado los audios de ese penalti que después acabó con el gol de Mbappé.
No fue penalti.
Y esa misma transparencia, esa misma transparencia que pedimos los amantes al fútbol para ver esa repetición de ese fuera de juego de Rüdiger, entonces, que todavía no hemos visto repetido. Entonces, está claro que podemos tener un problema en el arbitraje español, te lo compro. Que es mejorable, te lo compro. Pero ahora, no podéis vosotros encabezar esta cruzada. Porque hay dos cosas que no pasan desapercibidas. Una, como bien decía ayer nuestro querido y admirado Petón, se está preparando para lo que viene el sábado. Se está preparando para lo que viene el sábado. Que no me gustaría estar como ex árbitro, no me gustaría estar en la piel de Sotogrado para el próximo sábado, ni en la de Simeone. Y aparte, como bien decía el maestro D'Alessandro,
¡Qué no manda el Cúnico!
Detrás de todo esto, claro, hay un problema de fútbol. No, hay un problema de Ancelotti.
Jafe, ¿Soto Grado es el árbitro?
César Soto Grado va a ser el árbitro.
Que Dios nos pide confesar. El que expulsó a Vinicius en Mestalla. Espera, un segundo. ¿Y en el bar quién? De Burgos Bengochea. El que expulsa a Vinicius hace 2 años en Mestalla. Se han puesto al único que ha expulsado a Vinicius a los dos.
Eso se lo ha ganado Vinicius.
Los dos han expulsado a Vinicius.
Eso se lo ha ganado Vinicius.
Con la carta del Madrid y todo, imagino que van a rectificar.
No. Al revés.
Filtrando que hay cuantos en la nevera.
El Sotogrado también ha perjudicado al Atleti en derbis, como en 2023. Que también
ha expulsado a Vinicius. Sotogrado fue el que le dijo a los jugadores del Real Madrid.
Si nos ponemos así, cada uno encontramos el árbitro que nos gusta. Para el Real Madrid no gusta ninguno, así que es imposible acertar. Pero la pregunta es, si gana el Madrid el otro día en Cornellá, con esta carta...
Hay comunicado.
¿Qué va?
Hay comunicado, no es lo que ni vosotros.
Con esa entrada, sí. Por favor, el español, comunicado del español, reaccionando a la carta del Real Madrid. Jorge, dinos, ¿qué ha pasado?
No es un comunicado.
No es un tuit.
Es un tuit del español a las 10 de la noche, después del comunicado del Real Madrid, después de la respuesta de la Real Federación Española de Fútbol, ha puesto este tuit del español en su cuenta de X. Yo lo entiendo como una respuesta del Real Madrid. Campeón del señorío y una fotografía de los jugadores celebrando la victoria.
Es que, Josep, está harto todo el mundo ya. El vídeo, el comunicado...
Sí, es una ironía. Tira ahí.
En esta batalla el español...
No hiere ninguna sensibilidad, pues esto no va con el español.
El español no tiene culpa.
El español no tiene culpa de nada. Ese es el problema.
Deja hablar un poco.
No, yo no he hablado.
En esta batalla, este comunicado del español, es porque se ve un poco por la acción de su jugador.
Y el precio.
Pero el español aquí, no. Esto es una batalla que tiene el Real Madrid contra el estamento arbitral y contra la Federación Española de Fútbol. Por una serie de años, durante 30 años, que ha pasado lo que ha pasado en el fútbol español. Y ha sido una completa inacción. Y digo, y a la respuesta, a la pregunta de Alex, si el Madrid gana en español con la misma jugada,
sí,
con la misma jugada, sin ser expulsado, el Madrid saca un comunicado.
Por favor.
Ganando.
Por Bruno.
Jorge, primero documentate y luego haces el espectáculo.
Te voy a decir
una cosa. Es verdad. El Madrid ha sacado comunicados, vídeos y denuncia de sus entrenadores, de sus presidentes, ganando. Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué lo saca? Porque en los últimos años, el Real Madrid ha ganado 9 Copas de Europa. El Real Madrid ha ganado 9 Copas de Europa.
70,
¿sabes cuántas ligas ha ganado? Dominando en Europa. Nueve. Y mucha de esa cifra. Tiene que ver con todo lo que ha pasado en el fútbol español con los arbitrajes.
¿De qué estáis hablando?
Porque el caso Negreira en la Liga de Tenerife, en la Liga Atlético de Madrid. Es eso. Entonces, Jorge, antes de hablar y empezar a decir de una jugada puntual, documentate lo que ha pasado en el fútbol español durante 30 años. Que Jesús Gil lo denunció, que Raúl Mendoza lo denunció, que vimos lo que pasó en Tenerife, que metió un gol Messi con la mano.
Lo denunció.
Primera visita del Salamanca.
Jorge, escucha.
Tengo que contestar.
En el fútbol español se premiaba a los árbitros cuando Messi mete un gol con la mano. A ese árbitro le nombran el árbitro de la final de Copa. Es el fútbol español.
A ver, contestar, pero no, García Traiz, porque ya lo dijiste el otro día. Venga.
¿Sabes lo que decía?
Esto recuerdo para García Traiz.
¿Sabes lo que le está pasando al Madrid? Y hoy lo pensaba con esta carta. Ha cambiado tanto la vida, la sociedad, la política, las connotaciones sociales, las redes sociales. Edu Aguirre ahora, training topic con su reportaje. Todo ha cambiado. Y el Madrid no ha cambiado. ¿Y sabes lo que decía Maquiavelo? Quien te ha perdido el miedo, ha perdido el poder. Al Madrid le tenía miedo, ha perdido poder. El Madrid no tiene poder ya, es uno más. Maquiavelo ya lo anunció hace 10 siglos. Y lo que te digo hoy, que lo que está vendiendo lo compra el madridismo de a pie y el resto de las redes sociales, el mundo entero, mis amigos en Argentina. No lo compran. No sabes por qué. ¿Sabes lo que pasa? Porque ya no te tiene miedo nadie al Madrid. Ni a la politicante con dos periódicos. El otro. Sí, la gente temblaba.
Es que
esto ha cambiado. Para mí, un error logístico y antiguo del Real Madrid. El Real Madrid tenía que luchar y haber mirado a otro lado. Y no haber ido a esta pelea.
Mejía y Mbappé en el hospital.
Yo creo que estamos en un punto en el que el madridista.
Ahí quedó lo que he dicho.
El madridista ha agradecido mucho la carta.
Sí, eso.
El madridista está cansado de poner la otra mejilla. De callar, de que Lauzán salga el presidente de la federación diciendo que Florentino va por ahí presionándole. Vale. Pues el Madrid ha hecho una carta explicando la situación, lo que cree que es una organización corrompida, corrupta. Que dice la Asamblea, que Lauzán el otro día también de alguna forma lo deslizaba, que le había comentado a Florentino, lo dice públicamente. Entiende Madrid que hay que cambiar la estructura arbitral porque está viciada, corrompida y hay una manipulación que afecta al Madrid y seguramente a otros equipos de España. Creo que uno ha contestado ya diciendo que apoya la carta del Madrid. Sí. Edu Consejo, venga Edu, dinos.
Con Plus Ultra, líneas aéreas vuela entre España y Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque en Plus Ultra, líneas aéreas sí, se incluyen maletas facturadas en todas las tarifas. Colombia, España, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Compra ya en plusultra.com y disfruta de volar con el mejor servicio. Y además, puedes pagar tu vuelo en 3 plazos. Es increíble, ¿verdad? Regístrate en su programa de fidelización Premier y disfruta de Plazos Plus y todos los beneficios especiales que tiene Premier para ti. Ya lo sabes, los mejores precios para volar entre España y Latinoamérica los tiene Plus Ultra Líneas Aéreas, porque las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Sí, gracias.
No, Josep, yo digo que ya para el Madrid es verdad que habrá contentado mucho a los aficionados, pero para el resto ya es rutina, porque estamos acostumbrados a ver cada semana un vídeo del Madrid, ese victimismo. Hoy es un vídeo plasmado en una carta, Josep. Al final es lo que vemos cada semana plasmado. Y no están diciendo, Fernando, tú dices, critican el nivel de los árbitros. No, están diciendo que van en contra del Real Madrid. Y la verdad es que el resto del mundo estamos viendo el ejemplo del Celta y otros ejemplos que han pasado al Barça esta temporada varias veces, que lo que tiene el Madrid es poder comunicativo, porque estamos viendo aquí que se haría un pollo increíble cuando en Villarreal a Lamín le hicieron lo mismo y pasó por alto y fue tarjeta amarilla. Por lo tanto, ya para vosotros os excita mucho, pero para el resto ya ha perdido la gracia, es rutina, es lo de todas las semanas y no os pega ser victimista. No os pega, el Madrid es un club grande, sí, tiene que ser campeón, sí. De verdad, ¿creéis que un árbitro os va a pitar en contra? ¿Creéis que esta temporada os han pitado en contra?
Va a seguir pitando.
No queda bien, ya lo aburre.
No sé si es previsible, pero es la portada en todos los medios de comunicación.
Bueno, para el resto. Para el resto, ¿eh?
A ti digo, pero en general es noticia.
Mira, tengo una cosa. Había un hartazgo
impresionante
de tal calibre que incluía al propio Real Madrid el hartazgo. Yo te lo digo. Los madridistas estaban hasta el gorro del silencio institucional del Madrid. Porque Real Madrid Televisión, lo ve que lo ve, pero eso es una cosa muy concreta y focalizada. La gente decía, pero ¿por qué el club se calla? ¿Por qué el club parece que es cómplice de esto? Porque lo que están haciendo cada fin de semana, la gente estaba hasta el gorro. La gente ha aplaudido en pie el comunicado del Madrid. La gente, yo tengo más de 200 mensajes hoy que han sido, por fin, esto es mi Madrid, que no se calla, porque todo lo que lee la carta, que hay que tener paciencia y leerla, es la puñetera verdad que ha pasado de hace 30 años. Desde la Liga de Tenerife, el Madrid ha sufrido esto. Lo que ocurre es como el Madrid tiene que ser. Si déjame hablar, por favor, que estoy callado que empieza el programa. Que el Madrid parece que tiene que ser una virgen vestal y callarse. El Madrid ya no se va a callar ya. Porque lo de sesgar las imágenes del VAR, eso en un juicio, el juez le debilitaría y le quitarían. Porque tú no puedes quitar pruebas. Cuando hemos visto imágenes, yo mismo he visto 2 penaltis del otro día que no pusieron las imágenes durante el partido. Los he visto hoy. Un rodillazo en la espalda a Mbappé dentro del área. Rodillazo por detrás. Y no lo han puesto. No, que lo han puesto. Te lo digo yo, que el del VAR dirá, es que si pilló el del VAR.
Sí que lo ha puesto,
Tomás. Yo no lo he visto. Pues si Iglesias Villanueva. Espera, pues te tenemos a. Si Iglesias Villanueva ha visto ese rodillazo por la espalda y vio lo que vio del otro día del chaval, de Romero, te digo, no es que esté deslegitimado, es que yo puedo decir que tiene mala fe. Porque un profesional, eso lo ve. No le digo la cara a Iglesias, no, espérate. Le digo la cara, no, te lo digo, no, déjame hablar. Le digo a Iglesias Villanueva, tú que eres profesional, que ganas una pasta, porque aquí ya te digo una cosa, los que ganan dinero, aquí son más profesionales. Se hace mal tu trabajo a tarifar, lógico, hay mucha competencia y los buenos son los que están ahí, o los que están aquí. Si este señor, desde el VAR, avergüenza al fútbol español entero, no al Madrid, no os dais cuenta que ha sido el mundo entero el que ha dicho vergüenza del VAR español. No han dicho con el Madrid, el VAR español. Porque en España puedes hacer una pataleosa por detrás, que si le pillan la retiras del fútbol y no pasa nada, es amarilla. Y el del VAR está en el refresco, tomando refrescos, y no pasa nada. Y encima le van a decir que no pasa nada porque algunos le van a aplaudir. Porque ha habido gente que encima ha dicho, muy bien, que se grabe el Madrid, a la rabiar.
¿Qué es esto? El madridismo, ¿sabes lo que se queja? De que hemos sido de calladitos, porque el Madrid de que se va a quejar, parece que no está. El Madrid,
Real Madrid
encima,
Televisión,
el sistema arbitral, desde la Liga de Tenerife, desde la Liga de Tenerife, el Madrid ha sido víctima del sistema arbitral y tiene tanto poderío, tanto orgullo por este escudo que ha sido ganando títulos. Y como bien ha dicho José Luis, qué casualidad, hemos ganado mucha más Champions que Copas y Ligas. Qué casualidad que de los Pirineos para acá hayamos tenido que luchar contra carros y carretas y que fuera los Pirineos, como no respetan y no nos dan nada, ganamos Copas de Europa una tras otra. Es así. El madridismo ya ha dicho basta. Ha pasado del canal. Lo que he hecho es decir, como club institucional, una vez seguida por millones de personas, todo el planeta sabe lo que ha pasado aquí durante años. Y el Madrid ha hecho muy bien. No nos vamos a quedar más. Se acabó por el otro mejilla. Eso es la Biblia. En la realidad, lo que hay que decir es la verdad. Y a quien duela. Porque ese silencio hace que si Dios me diga y se quede tan ancho, 100 años de historia robando. ¿Pero qué voy a aguantar yo eso? ¿Por qué voy a aguantar yo que sin él pongo en duda la historia de mi club? ¿Y por qué tengo que aguantar que diga Laporta por un penaltito en Getafe? Vergonzoso, escandaloso. Y resulta que el Barcelona, 17 años pagando una Herrera. ¡Tápate!
Yo creo que Tomás se ha confundido. Al futbolista del Español. Creo que cuando hablas de rodillazo has confundido el partido de ida con la vuelta. Que por cierto, en este plató, pues vestían de blanco y azul, lo mismo da. Este plató todos dijisteis que era amarilla.
Claro.
¿Vale? Por cierto, todos los que estáis ahí hoy sentados, indignados, era. Yo creo, Roncero, que por mucho que el madridismo pueda estar, como tú dices, que está contento con el escrito, con el comunicado del Real Madrid, el resto del fútbol. Nos hemos echado las manos a la cabeza.
No puedes hablar en
vosotros
fútbol,
estáis. No, claro.
No,
es así, es que, no. No es así. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Roncero puede hablar. Roncero puede hablar porque recibe mensajes y yo no recibo mensajes. El resto del fútbol se echa las manos a la cabeza con este victimismo del Madrid.
¿Qué ha dicho?
¿Qué tal, Josep? Pues esta misma tarde le hemos preguntado a Ángel Torres por esta carta y esta ha sido su reacción.
Presi, ¿qué opina de la carta abierta del Real Madrid contra el arbitraje?
Bueno, yo creo que las cosas no se solucionan de esa manera, pero algo hay que hacer. Las elecciones pendientes, si van a imputar al presidente, si no lo van a imputar, los árbitros siguen los mismos y algo habrá que hacer. Yo no sé si es hacer todos cartas de esas o... Pero algo tendremos que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo en que así no podemos seguir. El VAR habría que quitarlo ya de una vez.
Soria, pues era Soria.
Pero vamos a ver un segundo. Que yo sepa, Ángel Torres, presidente, es también socio del Real Madrid, ¿no? Pregunto. ¿Es también socio del Real Madrid?
La única opinión de un presidente ahora mismo que tengamos es
socio del Madrid.
Muy buena, por cierto. La única que hay, ¿eh?
Sí, claro.
Pondremos todas, solo faltaría.
Yo creo que al club le tocaba hacer esta carta. Le tocaba hacer esta carta y que los aficionados están muy contentos. Yo sí que creo que hay que regenerar, Josep, el sistema arbitral. Por todo lo que ha ocurrido con Negreira. ¿Cómo? Pero no creo que haya una intención de fastidiar al Real Madrid los últimos 30 años, que todos los árbitros quieran fastidiar al Madrid. Es que no me sale creer eso. No me sale creer que durante 30 años se quiere fastidiar al Real Madrid, porque entonces no van a ir al Chiringuito y no ir al Bernabéu. Pero a mí me encanta la carta del Real Madrid porque yo estoy cansado de que el Madrid sea un club señor. Y de que en todos los campos desde hace 30 años se cante así gana el Madrid como si el Madrid robara. Hola. Y de que se hable así alegremente de que el Madrid es el equipo del poder. Y de que Cristóbal Soria diga que el Madrid lleva 100 años robando. Y de que Simeone insinúe que el Madrid lleva 100 años robando. Y de que Simeone diga que hay una liga preparada para que el Madrid la gane.
¡Simeone!
Y de que el presidente Luzán diga que Florentino presiona a los árbitros. Porque no es así. Entonces, como yo ya me he cansado de eso y como soy... del Madrid y como me fastidia que toque las narices a mi club, me encanta que el Madrid diga basta de poner la otra mejilla y como institución salgo y doy la cara, porque Porque es así, porque parece que el Madrid...
El problema no es poner a otro
equipo
también, ¿no?
El problema
no
es poner a otro equipo. El problema es que no quiera ver la imagen del Madrid el otro día.
Sí, pero Edu, el problema es...
por algo, Edu.
El problema es deslizar premeditación.
Porque gana mucho. Porque gana mucho.
El problema es deslizar premeditación.
Deslizar no, Jofe. Es que un hombre... La entrada del otro día en Cornellá. Que un hombre...
Eso es un error.
No, perdóname.
Es un error gravísimo.
Que yo no digo que
debe... Que debe tener consecuencias.
Es que un error es...
Para la persona que
lo... un error es no verlo en directo.
Entonces estamos...
Perdóname, con una pantallita y todas las repeticiones y a cámara lenta...
La explicación
es... No querer tocar el botón...
¿Qué ha pasado con estos árbitros?
¿Qué no puede ser?
Decisión del comité técnico, ¿qué pasa?
Decisión de Medina Cantalejo, esta mañana ha montado... ha sido una decisión en la que él ha tomado la iniciativa de montar una reunión de urgencia esta mañana. Ha hecho una videollamada con todos los árbitros, como suele hacer cada viernes en sus seminarios habituales, para comentar las jugadas, si está bien o mal. Y ha sido muy duro y muy contundente, especialmente con los árbitros del partido del Español-Real Madrid, con Muñiz Ruiz Iglesias Villanueva, también con los del Atlético de Madrid contra el Mallorca, también con los del Leganés contra el Rayo Vallecano, pero especialmente con el tema de la jugada de Mbappé. Se ha catalogado la acción de vergüenza, se ha dicho o se ha insinuado que los árbitros deben ser más valientes por parte de Medina Cantalejo, y a mí lo que me dicen es que ha habido incluso un ultimátum por parte del presidente del Comité Técnico de Árbitros.
Exclusiva.
Bueno, como digo, las palabras de Medina Cantalejo a sus árbitros han sido muy duras, muy contundentes. Les ha pedido que sean más valientes a la hora de tomar decisiones. Él sabe perfectamente, y así les ha trasladado, que ahora mismo lo que ha pasado este fin de semana ha sido una vergüenza a nivel internacional, y les ha dado un ultimátum. Por decirlo de alguna manera, les ha dicho que no se van a volver a repetir errores tan flagrantes como los de este fin de semana. Yo creo que es fácil sacar conclusiones de estas palabras, insinuando que es posible que haya consecuencias más graves que las de un neverazo, como va a pasar con Muñiz Ruiz o Iglesias Villanueva, y que las consecuencias o los actos por parte de Medina Cantalejo sean, pues a lo mejor, apartar durante más tiempo a un árbitro que cometa un error de este tipo.
¿Y cuántos van a la nevera de este fin de semana?
A mí lo que me dicen son 5. Son 5.
O sea, hay uno del VAR que no va.
No, porque se repite. Hay un árbitro del VAR que ha repetido. Iglesias Villanueva fue el mismo que cometió errores en el partido Leganés-Rayo, y en el partido español.
La parte del congelador. Congelador
y debería dejarlo ya.
Esto
es lo que se hacía. Esto es lo que se hacía.
Los de uno, cual va otro.
Los nombres.
Pero se sabe. Se dice no.
Se dice por qué. Se sabe por qué van los 5 estos.
Se sabe que han dejado de arbitrar partidos que estaban designados.
Qué poder mediático de
Madrid. Muñiz Ruiz, Iglesias Villanueva, García Verdura, Hernández y Quintero González son 5 árbitros que han sido señalados en la reunión de esta mañana. Creo que ha habido alguno más, pero a mí me confirman que estos 5 han sido señalados en la reunión de esta mañana.
Del Dense Granada también. El árbitro del Dense Granada.
Yo hablo de árbitros que van a tener nevera de primera división.
Madridismo sociológico, cuando señala el Madrid.
Madridismo a nivel mundial, hablamos enseguida porque ha habido repercusión absoluta en todos los medios, hablando de vergüenza por lo de ahí.
Totalmente.
Sí, muy sorprendido.
Pero no solo de España.
No, para José Álvarez es una cosa rutinaria. Es una cosa rutinaria.
Y lo de que es antiguo.
Gracias, Richie. Diego, lo que dice en El Mundo, pero antes, Ana Garcés, dinos, Ana.
A ver, os tengo que decir, el madridista hoy, en el día de hoy, está muy, pero que muy orgulloso de su equipo, claro, y de la carta que ha enviado, quejándose a la federación. O sea, no os imagináis, de hecho, hay muchísimos, infinidad de mensajes diciéndonos, este es mi club, chapó, nos dice Adri, también Juanfran, Isabel, Sus, ya era hora de que tomaran cartas en el asunto, por fin el club se decide a actuar, ya está bien de tragar, ese es mi club, se deberían negar a jugar, incluso, hasta encontrar una solución. Hay que poner los puntos sobre la I, es bien hecho por mi Real Madrid. Incluso hay quien nos dice que es que hace 2 años en el madridismo tenemos la seguridad absoluta, nos dice Propi, de que nos han robado alegrías y nos han provocado muchos cabreos, y que no nos callamos ya, y que nuestro club tampoco. Lo que queremos todos es transparencia, nos dicen otros, que el CTA y el VAR están corrompidos, también otros aficionados madridistas. Y bueno, también es verdad que, por otra parte, hay muchos que creen que el Madrid no tiene ningún derecho a quejarse de los árbitros, y son muy contundentes. También nos dice, por ejemplo, La Máquina, que es ridículo que el Madrid se queje de los árbitros, que obviamente se equivocan en esta jugada, pero que digan que los árbitros van en contra del Madrid no es verdad. También dos presas y Carmen, que solo le falta exigir que esos árbitros no les vuelvan a pitar más o que se vayan de la liga. También nos dice Iván que el Madrid se queje de que los árbitros, eso sí que es un escándalo. Entonces es verdad que son tan contundentes los que están en contra como nosotros. Y por cierto, que nos dice Ricardo que antes Alessandro ha dicho una frase, creo que citando, ¿no?, a Maquiavelo. Pues nos dice que no, que la frase es de Séneca a Nerón. Oh,
mira,
Séneca mi miedo.
Séneca dijo, Séneca que...
Séneca dijo, tu poder radica en mi miedo, ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder.
Gracias, gracias. Esto es lo que tenía que ser Ancelotti con la alineación. Pero no cambias, yo sí cambio.
Me encanta que están súper atentos.
Yo no soy Séneca ni Nerón. Ancelotti sigue empecinado.
Cambio no cambias tú, te ha cambiado el espectro.
Pero es una corrección buena.
Reconozco la autoría.
Aquí se agacha la cabeza, apretar los dientes.
Claro, la reconozco.
Séneca.
Jorge, has corregido. Es decir, pido perdón, me he equivocado.
Has corregido, Jorge.
No, pero la autoría.
Maquiavelo sí justifica lo medio.
Claro, el autor. Pero la idea no tiene.
Humildad. La idea es buena, el autor es otro.
Maquiavelo pase nada.
Sí, Maquiavelo. No pasa miedo, lo que te dice papi.
Bueno, y eso, a ver, Seneca, sí. Que muy contentos esta noche y muy orgullosos de madridista de su equipo. Vamos, podemos
lo copio.
Infinidad más. Pero vamos, que yo me quedo con eso.
Mira, Jorge Senecandro. De la entrevista de Cristiano de Edu a Cristiano, ¿hay más?
Bueno, eso lo te digo, hay muchísimos mensajes y digo, estamos esperando a que saquen un poquito más, pero vamos.
Enseguida vemos fragmentos de la entrevista.
Lo que más, de lo que más está hablando es de esa ya frase más que célebre de soy el mejor jugador de la historia, y hay quien pues añade que soy el mejor, el más completo. También hay quien nos dice, como Pablo, yo me quedo con aquello de los números lo dicen y punto. Soy el futbolista más completo que ha existido. Entonces muchos se quedan, la verdad, que... Y de hecho nos decían muchos, es que no ha dicho nada que no sea cierto.
Pero lo digo con humildad, al final, porque...
Se ríe.
Eso es más completo, ya se ríe.
Es una definición, ¿no?
Están los números, están ahí, ¿no? Están ahí. Y Mbappé es muy bueno, pero yo le enseñaré aquí cómo se supone delantero.
Bueno, pero lo ha dicho, lo ha explicado. Porque él era banda, en el Sporting.
Los dos juegan en la banda.
Porque este muchacho, que era yo era su ídolo, le voy a explicar cómo se marcan goles.
Claro, a ubicarse en el área.
Es Cristiano. En Cristiano,
ya está,
Josep,
tiene sus fans y gente que opina no sé qué, pero tiene muchos fans Cristiano.
Pues tiene,
ese perfil, la personalidad de Cristiano, ganadora, que decíamos ayer, que alguien decía, creo que quién era, que decía, no llegará nunca Mbappé al nivel de Cristiano, porque esa mentalidad ganadora de Cristiano la tiene muy poco, seguramente.
Eso es verdad.
¿No? Y esa mentalidad ganadora de Cristiano se refleja también en la mentalidad de soy el mejor, me siento el mejor.
Bien.
Sentirse el mejor seguramente ayuda a serlo también, ¿no?
Claro, si lo ha dicho una verdad.
Lo transmite con...
El otro día la falta.
Edu, tampoco le ha rebatido. No, que era el mejor, no lo ha rebatido Edu, tampoco.
Es que si lo pienso...
Claro.
Si le entrevistaras tú, sí le rebate.
Vamos a Cristiano, vemos enseguida.
Porque tengo la patada del otro día que le dan a Mbappé, yo lo imaginé, si se la dan a Cristiano, se come al árbitro. Pero ese carácter que tenía de raya, hubiera dicho, claro, hubiera enseñado, pero ¿qué tal? Se come el árbitro, pero ¿por qué era así él? Claro, porque la gente me decía, es increíble lo educado que está Mbappé, cuando cualquier jugador se hubiera comido al árbitro
y dice... Mbappé en el campo y cuando sale del campo haciendo la...
Que no se dio cuenta, le rozó y no
Ronaldo, se dio cuenta. Chapó por Mbappé.
No
es fácil aguantarse con
él. No lo ve.
Porque en el Madrid me decían, en el Madrid, que cuando vieron la entrada...
Se lo han cargado.
¿En Madrid pensaron eso?
Sí, sí.
¿Vieron imagen? Se lo han cargado.
La entrada.
Mira un poco la situación, es decir, hemos estado 7 años para que venga y se lo han cargado. Entonces, era el pánico del Madrid. Se lo han cargado. Entonces, yo entiendo el susto y luego cuando ves la amarilla dices, no entienden nada.
No.
Bueno, el árbitro de ayer no entiende nada, ¿no? Repercusión mundial. Diego, sobre eso.
Sí, no han entendido en el mundo esa decisión arbitral con esa entrada, ni en crónicas, ni en programas deportivos, ni siquiera en narraciones del encuentro.
Pues.
Es la entrada que ha dado la vuelta al mundo. La única forma de detener a Mbappé en este estado de forma, pateándolo.
No tiene que ser roja y se acabó.
¿Y para qué carambolas existe el VAR entonces?
Se ve cómo la pierna va arriba, atrás de la rodilla.
Sí. ¡Una roja clara que te pasó a Berbino!
Para mí es análisis de pulsión esto.
La decisión de no expulsar a Romero ha sorprendido en todos los medios. Sorpresa y polémica en Cornellá. El árbitro consideró tarjeta amarilla y el VAR no le llamó.
¿Cómo puede ser que esta brutal patada no sea roja? Y luego el culpable marca el gol de la victoria. Una decisión incomprensible. A Romero le deberían haber mostrado la tarjeta roja.
Especialmente en Francia, país de Mbappé. ¿Cómo es posible sacar solo amarilla en esta terrible entrada por detrás?
Mbappé y el Real Madrid víctimas de una injusticia.
El defensa Carlos Romero debió recibir la tarjeta roja por una entrada por detrás y peligrosa sobre Mbappé.
Una polémica arbitral de la que todo el mundo habla.
Y mal por los del VAR que no me dijeron, oye, ven a revisarla.
Pero es una acción que termina condicionando el marcador.
¿Del VAR que no le llama? ¿Tuvo dos partidos de VAR?
Suele ser habitual, ¿eh?
Es habitual. Ya le estropeó
porque
una
no tienen otra, o sea, son árbitros específicamente de VAR, no arbitran en campo.
Sí, el árbitro es cansado.
Descendido.
¿Cómo?
Un árbitro
hay
descendido.
Árbitros por, que no, o árbitros no descendidos que no van a subir de categoría y se
los que no valen para el campo, valen para
sí,
el
campo.
No,
eso como una chanza y si queréis os
reiréis de otro, pero
si queréis desprestigiar a la gente que se
el que no vale para el campo.
No, porque por ejemplo, del Cerro Grande, que seguramente sea uno de los mejores árbitros de los últimos 10 años, es árbitro de VAR. Porque en vez de retirarse, se ha ido al monitor.
Eso es otra cosa.
Su última temporada. Repito
este
otra vez.
¿Cuántos años tiene?
Ay, ¿el qué?
Este, el que estaba...
Está descendido.
Está descendido, sí, pero que...
Retirado.
Que seguramente no tenga oportunidad de volver a la primera categoría.
Está en los partidos más
y
importantes.
Y les preparan para ir al monitor.
De verdad, a Rafa, a Urizar y a... Ya.
Sí, sí que ganaba el Madrid a Liga.
Con oro y todo. Vamos, 50 con toda la jauría. Con la decoración también. De casa.
Árbitros sin ataduras. Que
claro. ¿Cómo hay que cambiar el sistema? ¿Cómo hay que cambiar el sistema?
Que lo han hecho todo en el fútbol. Sí, sí. Que no son amigos de los que están arbitrando.
Ahí.
Marcar una distancia de los del campo con los respecto a los del VAR. No que sean
es que hay cosas
hay
cosas que no se entienden.
Digo, árbitro,
hoy sale la hoy salen las designaciones arbitrales de la Copa del Rey de
que no deberíais
que se va a jugar
estar,
esta semana.
No deberíais estar.
Y al Atlético de Madrid le pita de 4 eliminatorias 3 el mismo árbitro.
Cuadra Fernández. Que vosotros no deberíais estar.
Son cosas, cosas que no se entienden.
Nacido en Hortaleza.
Nacido en Hortaleza, en el barrio de Hortaleza, Luis Aragonés.
Bueno, eso tampoco.
No, pero
claro, y por eso va a beneficiar al Atlético.
Delta quien le pita a Tomás.
Hemos habido respuesta de la Liga, Alex, la Liga que contesta.
Sí, así como Javier Tebas en su
todo puro.
Su Twitter, su cuenta. Pero ¿cómo ha respondido? ¿Como presidente de la Liga o vicepresidente de la Federación?
O como socio del Madrid. O como socio de Madrid. ¿Cuál de las tres opciones? ¿Cuál de las tres opciones?
¿Cómo?
Simpatizante declarado públicamente, ¿no? Se habrá quitado ese socio hace 6 meses, pero ha sido socio toda la vida.
Bastante.
Bueno,
hay que venir documentado.
Claro, sí, documentado.
¿Es Javier Tebas o presidente de la Liga?
Javier Tebas en su cuenta de Twitter y ahí pues va.
No es un comunicado de la Liga.
No, es Javier Tebas en su cuenta de Twitter. Imagino como presidente de la Liga. Y vamos a ver, esto ha puesto Javier Tebas. Vamos a verlo ahí. No me sorprendía en absoluto la carta del Real Madrid.
Ni tu Twitter.
Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral con una organización completamente diferente. Y muchas más transparencias en todas las decisiones estructurales del arbitraje.
Estaría de acuerdo en los cambios.
Es que ahora,
el otro día Lauzán ya nos comentó
que los cambios que le benefician a él.
Que estaría realizado por la Liga, la AFE, la Federación.
A ver si. Ya hubo un lío con esto. Porque Tebas le quiere.
Un comité variado.
Sí, un comité bajándole los sueldos a los árbitros.
Lo verdaderamente llamativo es que en una reunión de la Liga debatimos incluso. Votamos este cambio y el Real Madrid se opuso.
El Madrid no quiere una organización independiente de la Federación.
La que él quiera.
No quiere que esté el Tebas ahí.
La que quiera Florentino.
Tebas en esta.
Claro.
Ya estamos.
Se quiere estar en todo.
Cristiano, ¿por qué te fuiste del Madrid?
El mejor de la historia. Hemos un poco de spoiler, pero
enseguida. Goleador, habla de goleador. Ah, bueno,
sí, lo he visto.
Números. La explicación está guay.
La explicación está bien, ¿eh? Está bien. A ver, tenemos la Liga acaba el comunicado, Tebas acaba
sí.
Tweet diciendo que Alex.
Eso es, vamos a verlo. El final del tweet de Javier Tebas. Nos habíamos quedado aquí, que
debatimos
se opuso, eso es.
En una reunión de la Liga, el Madrid.
Y el Madrid se opuso.
Porque
cambio.
Decía yo que el Madrid no le gusta que esté la Federación o que esté la Liga ahí.
¿Qué es lo que hace ahora? Vaya.
Creo que era que la propuesta era esa.
Vale. Y continuamos. ¿Tendría algo que ver que en aquel momento el presidente de la Real Federación Española de Fútbol era Rubiales y Florentino Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Federación? Y ojo, el caso Negreira ya estaba en el juzgado y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué? Él lanza ya dos preguntas. En lo que respecta a sistemas corruptos, pocas lecciones pueden dar.
y no me refiero al Real Madrid como institución.
Uf, es muy grave.
Ese es el final del tuit.
Esto es muy grave.
Esto es muy grave.
Esto es gravísimo, ¿no?
Es una acusación muy grave.
Es una insinuación directa, claro. Lo que pasa es que no tiene los bemoles de decir a quién va.
Pero
que lo dice veladamente, que todo el mundo sabemos quién es, pero como es muy inteligente, muy listo, no dice el nombre.
Habla de
alguien.
No dice el nombre de alguien, sí.
¿Por parte de quién?
De alguien. De una persona.
¿Alguien, no? ¿Quién ha estado juzgado por corrupto? ¿Quién ha estado condenado? ¿A qué se refiere?
Perdón. El actual Madrid nadie.
Es que como no tiene.
¿El Madrid quién hay?
Nadie. El Madrid actual no existe.
Nosotros lo pregunto con.
Si busca en su institución como vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, tiene una larga lista. Una larga lista. Yo creo que si es tan valiente para poner ese tuit, tendrá que poner el nombre de la persona.
¿Qué se refieren con esa insinuación?
Pues eso, está clarísimo lo que está insinuando. Lo pasa que no, lo pasa como bien dice José, no tiene narices ni tiene bemoles de decir a quién va eso dirigido, que todo el mundo sabemos a quién va.
Después de ver este tuit de Tebas...
¿Florentino? ¿Condenado por algo?
No sé.
Pero después de este tuit de Tebas, ¿de verdad no pensáis que el fútbol español tiene que regenerarse?
Pero totalmente.
Después de la carta, de manipulación.
Estoy dándole muchísimas vueltas y a lo único que se me viene a la cabeza es que se quiera referir o insinuar al sistema de presentarse a la presidencia del Madrid. Y que por eso esté mandando eso, ese sistema,
esa tiene que ver esa corrupción con eso.
Pero eso no es
que tiene que ver con eso, eso está probado
de loco,
Estamos esta noche hablando de una carta del Real Madrid para cambiar el fútbol español, el presidente de la Liga pone este tuit y los presidentes de la Federación.
Y la Federación
hace 30 años se ha
cambiado. José, porque esto es enseñar la pata. Esto es enseñar la pata. Esto es decir, que el que manda la pata. Ahí también es el hombre.
Escuchadme.
Esto es enseñar la pata claramente. Esto es enseñar la pata. Esto es enseñar la pata, pero clarísimamente. Una carta a la Federación y al CSD y aparece. Enseñar la pata.
Pero esta carta también
es que tu carta es gorda,
habla de manipulación. Esta carta también habla de cosas bastante gordas. Quiero decir, habla de manipulación, de corrupción, de escándalo, de que van a fastidiar o a perjudicar al Real Madrid.
Es que no es cambiar,
¿eh? No estoy justificando lo que dice Tebas, porque me parece gravísimo, gravísimo.
Aparte, encima,
lanzar una acusación de este tipo, que todo el mundo sabe para qué va. Pero también me parece muy grave hablar de manipulación y hablar de todo eso.
Los clubes son los dueños de la Liga, que los dueños, los realmente dueños de la Liga son los 42 clubes de los 20 de primera y los 22 de segunda. Esos son los dueños de la Liga.
Y uno te dice que manipula, Fernando, no estáis tratando
de cambiar el sistema. Y está faltando al respeto a un club.
A un club que le acaba de decir que manipula y le está faltando
el respeto a uno de los clubes dueños de la Liga.
Le acaba de faltar respeto diciendo que manipula y que la competición está dirigida.
No manda a los árbitros. Pero si él no tiene, él no manda a los árbitros. Por eso te digo que aquí está enseñando la pata. Si él no tiene, no pinta nada los árbitros. Me gustaría pintar. Pero está enseñando la pata.
Vicepresidente de la Federación.
Claro, por eso, pero
el colectivo arbitral tiene que ver como vicepresidente.
¿Estáis criticando y diciendo que el Real Madrid tiene que ir de la mano con esto?
No, que se
está el Real Madrid de la mano con esto, con este tipo de actuaciones, con este tipo de declaraciones, o el Real Madrid tiene que ir de la mano con la Federación Española de Fútbol, que pasado mañana van a volver a juzgar al actual presidente, que han quitado al anterior presidente.
¿Algún problema porque lo vuelvan a juzgar?
El anterior presidente ha ido hoy a declarar y el anterior está con la operación Soul, estuvo en la cárcel. De verdad, el Madrid tiene que ir con la Federación Española de Fútbol, que los últimos presidentes.
Y el Madrid tiene que hablar de manipulación, tiene que hablar de todo lo que habla de
manipulación. Es increíble, de verdad. No queréis cambiar nada. ¿Pero por qué no queréis cambiar nada? ¿Por qué tenéis miedo a esta carta del Madrid?
Tú dices que te
Karma y José tienen derecho a mantener.
Ellos han dicho que les favorece.
Pero si no es pasado, se ponen con el grito del cielo.
Yo no quiero mantener.
Ellos quieren seguir con todo
lo que hay. Lo que no quiero es que dirija Florentino el cambio. Eso es lo que yo no quiero.
No entiendo nada. Que ellos no han pedido un cambio, Josep. Ellos han dicho que se está orientado para perjudicar a Madrid.
Pide un cambio.
Firme el Barça.
Pide varias veces.
No vamos bien.
Yo intuyo por los movimientos que suele hacer la Liga con este tipo de asuntos, comunicados y todo esto, a mí no me sorprendería, esto no es información, pero es una intuición que el presidente de la Liga sugiera a su comisión delegada y al resto de clubes emitir algún tipo de comunicado en respuesta a la carta del Real Madrid.
Lo hace siempre.
No me sorprendería nada.
No entrarán. Porque muchos opinan.
Pero yo lo que sí te digo es que yo también intuyo que hay presidentes que están, sin particularizar los casos específicos del Real Madrid, que están muy de acuerdo con la carta del Real Madrid. Lo que pasa es que hay muchos presidentes que no se atreven a hablar de los arbitrajes, porque tienen miedo a que los árbitros después les fastidien. Y hay órdenes expresas de los presidentes, yo conozco la de uno, pero vamos, que dice, pues Osasuna, no se habla de los árbitros.
Osasuna, ¿te acuerdas que Pachi?
Osasuna, efectivamente. Las Palmas también dice, no se habla de los árbitros.
No sé si, pero bajo a segunda. Juanfe, ¿la Federación qué ha dicho?
Vamos a ver el comunicado de la Federación, ha sido evidentemente nada parecido a lo que ha hecho Javier Tebas, mucho más institucional. Pero sí que pues ha cuestionado un poco lo que ha dicho el Real Madrid. Lamentamos profundamente el tono y la gravedad de las acusaciones que cuestionan la honorabilidad de los estamentos arbitrales. Se ciñe más a la honorabilidad y el funcionamiento de la competición en su conjunto. Entendemos que en el desarrollo del fútbol profesional pueden existir discrepancias sobre decisiones, o sea, que compran la teoría del Madrid de los errores, pero confiamos en que todas las partes actúen con la responsabilidad y el respeto que exige el máximo nivel de nuestro deporte.
Está bastante correcta la carta.
Sí, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la mejora constante en nuestras competencias.
Hay dos cosas, Josep, no nombran al Real Madrid en ningún momento.
No.
Y es un comunicado prácticamente oculto.
Oculto.
No lo han tuiteado.
Exacto. En vez de poner un tuit, lo puso en un rinconcito en su web, sí. ¿Te acuerdas?
No lo entiendo tampoco.
A mí me pareció correcto.
Estoy, pero no...
Y no nombra al Real Madrid.
Estoy, pero perfil bajo, ¿no? Juanma Rodríguez, perfil alto. Vete.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, empezando por lo último, a mí me parece sorprendente lo de Tebas, sinceramente, porque el comunicado, tal y como yo lo he entendido, iba dirigido al presidente de la Federación, y antes que saltar el presidente de la Federación, salta el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que hace poco es vicepresidente de la Federación, pero que lleva muy poco tiempo como vicepresidente.
O el presidente de la Federación. ¿Eh? Salta el presidente de la Federación, a lo mejor.
O el presidente de la Federación, puede ser.
Entendemos,
¿puede
¿no?
Ser. Sí,
entendemos
sí. La película. Puede ser que sea el presidente de la Federación el que salte. No. Y después salte el vicepresidente de la Federación, que es Louzán. Eso para empezar por ahí. ¿Vale? A mí me llama la atención. Esto, al final, como decíamos el otro día, hoy voy a cambiar de animal. Karma, en homenaje a ti, ¿vale?
Gracias.
Hoy voy a cambiar de animal, hoy no voy a hablar de ranas, sino de ratones. Esto es como cuando quieres cazar un ratón, le pones el quesito, con la trampita. ¿Qué tienes? ¿Tienes ratones en casa? ¿No los ves? ¿Mm? Es que van por ahí los ratones, pero no los ves. Oye, el ratón me está fastidiando. Y en el sótano, pones la trampita con el queso, y el ratón va al queso. Entonces, a mí me parece sorprendente que el membrete sea el del Real Madrid, dirigido al presidente de la Federación, y salte el vicepresidente de la Federación y presidente de la Liga de Fútbol Profesional, pero si contigo no está hablando. Si está hablando con el presidente de la Federación, a lo mejor claro, es que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional maneja al presidente de la Federación. No. Y luego, hasta lo del señorío se nos vuelve en contra. Este Florentino sí es mi Florentino. Hasta el señorío se nos vuelve en contra. Yo creo que si hay un club señor en el fútbol mundial, ese es el Real Madrid, que está en todas. Cuando al Real Madrid se le necesita, el Real Madrid está ahí. Yo creo que de eso no se puede dudar. Pero claro, aquí ya se lleva al extremo y no tienes que ser señor, tienes que ser imbécil, tienes que ser idiota, tienes que consentir que Simeone sugiera que el Real Madrid lleva 100 años robando.
¡Simeone!
Tienes que aguantar que te den lecciones de fair play los que han pagado durante 17 millones, 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Pero si al final, y vamos a otro animal, Josep, que no sé si te gustó lo del elefante,
eso,
al final es inevitable porque el elefante de 6.000 kilos solo tiene una misión en la vida. Es comer, procrear elefantitos y cagar. Con todo mi
café, por cierto.
Con todo mi respeto.
Es el mejor café del mundo, ¿eh?
Y esto no, sabes, y esto no ha hecho más que empezar. ¿Eh? Esto es el síntoma. Esto es un síntoma de la enfermedad. Por supuesto que la liga está enferma. Por supuesto que la liga está enferma porque en la liga está compitiendo sin que haya consecuencias y sin que pase nada un club que pagó durante 17 años 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Y tengo que venir yo aquí a decirme que me digan que el Real Madrid no tiene derecho a quejarse. Por favor, por favor. ¿Quiénes luchan en España por la liga? ¿Quiénes luchan en España por la Liga? Se puede meter el Depor, ocasionalmente. El Depor, en sus años. Sí, que ganó. ¿Quién más? El Atlético de Madrid, circunstancialmente, de vez en cuando, cada 20 años se mete una vez, ¿vale?
Vamos a ver.
¿Pero quién lucha en España por la Liga? Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Pues no tendrá motivos de queja el Real Madrid cuando el Fútbol Club Barcelona ha pagado al vicepresidente arbitral durante 17 años. Ahora, por favor.
Otra vez.
Gracias. Señale al asunto Eduardo Inda. Eduardo. Véngase. Eduardo, muy buenas.
Eduardo, un placer.
¿Tiene usted la cantidad sobre árbitros? No, ¿no?
Sí.
¿Y qué trae?
No, aquí el asunto es que no sé lo que han dicho antes porque no estaba atento, pero...
No repita, yo lo aviso.
En cualquiera de los casos.
Te ponemos la luz roja.
No, aquí el problema es que Negreira sigue más vivo que nunca, ¿no?
Claro.
Esto se demuestra con las fotos. Es que el fútbol español sigue arbitrado por Negreira. Es que es así.
Claro.
Es que el jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, era el chico de los recados de Negreira, su mano derecha.
Pero el recado no digamos tampoco.
Bueno, su mano derecha.
Bueno, por eso no, tampoco.
Cuando
no.
Negreira mandaba, era su subalterno. Correcto, ¿no? Estamos de acuerdo.
No. Era de Díaz Vega.
Era Díaz Vega.
Él llevaba los árbitros, si no recuerdo mal, de segunda B.
Ah, y entonces era el...
Sí, pero él estaba.
Subalterno, defendía Negreira.
Ya que se ha hecho trabajo de las fotos...
Gómez. El jefe del VAR. Era el árbitro preferido de Negreira.
No machacabas.
Así es.
Usted lo sabe, ¿no?
Habla con los dos.
El árbitro preferido de Negreira.
Por favor, claro.
Bien.
Sí, sí.
Luego seguimos. Aquí están los 9 árbitros que o bien pagaban al hijo de Negreira o bien eran escoltados por el hijo de Negreira cuando iban al Camp Nou. Los 9.
Pero si Muñiz Ruiz tenía 25 años cuando...
Muñiz Ruiz.
No, estaba en juveniles,
Muñiz Inda. Ruiz.
Muñiz Ruiz tiene 33 años. Y lleva 3 en primera división.
A ver, el hijo de Negreira dejó de trabajar cuando se lo dijeron hace 2 años.
Coche. Sí, yo sé, pero
¿no? Hace 2 años.
Dejó de trabajar porque cuando se anunció seguía haciendo.
Claro. Sí, Muñiz Ruiz era uno de los que declaró, que había tenido relaciones con el hijo de Negreira. Lo declaró.
¿Y?
Lo declaró.
Profesionales.
¿Y?
No, pero por eso.
Lo declaró.
¿Pero qué está insinuando?
Vale, pues.
Los que mandan en el fútbol español, los árbitros que mandan son el señor Medina Cantalejo, Clos Gómez, Muñiz Ruiz, que es uno de los que declaró que había tenido relaciones con el hijo de Negreira.
Profesionales.
Hernández y Hernández. También tuvo relaciones con el hijo de Negreira.
Profesionales.
¿Eh? A ver.
Alberola Rojas también declaró que había tenido relaciones con el hijo de Negreira.
Hay que ver más el chiringuito que dio la
Soto Grado también es de los que pagó al hijo de Negreira. O era transportado por el hijo de Negreira al Camp Nou, escoltado. Uno era Montero, otro de los árbitros importantes
del día del Celta.
Para el Comité Técnico de Árbitros. También declaró que había tenido relaciones con el hijo de Negreira.
Me
dejan terminar.
No faltemos a la verdad. Está diciendo cosas que no son ciertas.
Sánchez Martínez es otro de los que declaró que había tenido relaciones de algún tipo con el hijo de Negreira. Melero López. Tres cuartos de lo mismo. De Burgos Bengoichea, otro clásico.
El del bar del derbi el sábado.
Exactamente, tres cuartos de lo mismo.
¿Cuánto papel?
Y Martínez Munuera, tres cuartos de lo mismo. Es decir,
doble cara.
Todos pensábamos que Negreira había muerto desde el punto de vista arbitral. No. Negreira sigue más vivo que nunca, porque estos son los 9 árbitros principales del entramado que tienen montado Medina Cantalejo y Clos Gómez en este país. Punto. Negreira sigue vivo. Negreira sigue mandando. Sigue mandando. Y por eso le pasa al Real Madrid lo que le ocurre el otro día. Porque un árbitro puede tener un error clamoroso. que es la falta,
Celta,
la
no.
falta
con
a Celta, Mbappé. Pues. O el tema del gol de Vinicius. Pero cuando tienes dos cantadas tan grandes, es que algo raro se está cociendo. Una puede ser un error. Dos no es un error. Es deliberado.
Celta.
Otro aplauso, ¿queréis? Vamos a ver, por favor.
Por favor.
Réplica de Juanfe.
Yo entiendo
algunos nombres de algunos.
Pero entiendo que hay que llegar al chiringuito, Josep, justificar que vienes, estar media hora y. Estar durante una hora. Estar durante una hora imprimiendo papeles a color en una impresora en OK Diario.
Amazonas.
Pero yo lo que creo, sinceramente, es que hay la mayoría de los árbitros que están ahí. Creo que usted debería estar un poco más informado. No tuvieron ningún tipo de relación.
Y lo declararon todos
con el
ellos.
El hijo de Negreira.
Todos ellos.
De los que usted,
pero si el hijo de Negreira.
¿Le visto a usted, yo le he visto a usted montar las cartulinitas hasta que ha hecho con mucho cuidado, que se las han hecho, no sé. Con tocanía, ha quedado muy bien y ha quedado precioso.
Dos folios, exacto.
Ha habido árbitros de los que usted ha mostrado que no han pisado un juzgado para declarar absolutamente nada.
¿Y a mí qué?
Pues lo acaba de decir usted.
¿Y a mí qué?
Usted acaba de decir que lo han declarado.
Le recuerdo que el Barça no ha sido sancionado por tener comprado durante 18 años al número 2 de los árbitros. Nunca jamás.
Ha dicho
que todos estos señores tan majos.
Yo no he dicho comprado.
No ha dicho comprado. Todos estos señores han actuado en un campo de fútbol favoreciendo.
Yo lo que he dicho es lo que he dicho. Que
No, el cable lo deja donde
está. A ver, señora fiscal, me deja hablar. Yo lo que he dicho es que todos esos árbitros, cuando surgió el caso Negreira. Se pidió a todos los árbitros que declarasen las relaciones que habían tenido con Negreira, con su hijo. Y esos nueve reconocieron algún tipo de relación con Negreira, con su hijo. No tengo nada más que decir, señoría.
Mejor. Gracias. ¡Hala!
El trabajo es el de curso. Venga, y dejamos. ¿Y dónde está Alfonso? Alfonso, por favor. Yo me dirá, experto en tribunales de la Sexta. Tiene más temas, ¿no, Inda? Bueno, se une al debate.
Sí, claro, hombre.
Tiene ese punto en la silla y digo yo.
¿Lo vas a conceder, Alfonso, o no?
Pero me dirá, tenemos un capullo hoy. Juanfe,
Tomás, bien,
ha sido la declaración de Jenny Hermoso por el caso Rubiales.
Efectivamente.
Digamos que hoy se juzgada. Aquí.
Ahí estamos, arriba.
Aquí, vente, por favor. Buenas noches. Por ahí, ahí sentados.
Yo me voy.
Dejáis aquí, por favor, a
Fuerte. No.
Gracias. A ver, tenemos el... ¿Qué tal? Bienvenido, Alfonso.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tenemos lo que ha dicho Jenny Hermoso hoy en el juicio por el beso de Rubiales. Se le juzga un año por el beso y año y medio por...
Coacciones.
Vale, esto ha dicho Jenny Hermoso. Enseguida explicamos, damos tu opinión, a ver cómo está la situación. Y Cristiano Ronaldo enseguida también. Vamos.
En ese momento ni escuché ni entendí nada. Lo siguiente, cuando él me puso las manos sobre las orejas, fue el siguiente acto de darme el beso en la boca.
Cuando él me agarra efusivamente de las orejas, no oigo ni veo nada.
Me sentí poco respetada. En ningún momento busqué ese acto.
Si le hubiera hecho esa pregunta, ¿hubiera accedido?
No.
¿Accedió? ¿Estaba conforme con la conducta sufrida?
No. Pues sentí que estaba fuera de contexto totalmente. Que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre, no debe de ocurrir en ningún ámbito.
¿Tuvo usted capacidad de reacción para decir no o para apartarse?
No.
Reacciona a las imágenes del autobús.
Que ese vídeo está totalmente editado. Me enseñan un meme.
Sí.
Un meme es para reírte. Mi actitud de cómo esté no quita lo que yo siento. No tengo ni que estar llorando en una habitación para dar a entender que eso no me gustó.
Situamos ya en el avión.
Me encuentro con Luis Rubiales. Me dice que por favor le ayude, que haga un vídeo con él. Y yo le dije que no. También me dijo una cosa que me dolió un poco más, que fue como
a ti y a mí nos gusta lo mismo.
Esa frase fue la que más le dolió a Alonso. A ti y a mí nos gusta lo mismo. A ver, como experto, ¿cómo queda Jenni Hermoso después de esto de hoy?
Pues yo creo que ha sido bastante contundente y yo creo que queda bien, la verdad. Había algunos puntos débiles en su declaración y ella ha dado una explicación que la verdad es que en general los presentes ha convencido bastante. Esos puntos débiles eran por qué después de que se produjo ese beso no consentido ella bromeó con sus compañeras en el vestuario, por qué en esa primera entrevista quitó importancia a lo que había pasado, por qué después de que le planta ese beso ella le da un palmetazo en la espalda. Y bueno, ella ha dicho que en ese momento tenía sentimientos encontrados, que desde el minuto uno, y en eso ha sido muy contundente, ella sintió que se estaba que estaba siendo violentada, que no le gustó, ha dicho incluso que sintió asco por lo que había pasado, pero que a la vez era uno de los mejores momentos de su vida porque había ganado un mundial. Entonces quería disfrutarlo y no quería perderse, no quería que le fastidiaran ese momento que estaba viviendo con sus compañeras. Pero sí que ha dicho y ha sido muy contundente que desde el primer día, desde el minuto uno, ella quiso denunciar esa situación.
¿Estaba bien preparada?
Porque no había consentido. Estaba muy bien preparada la declaración. Se nota que la ha trabajado bien y yo creo lo que exige la jurisprudencia es que esa declaración, en caso de cualquier agresión sexual, sea verosímil, sea creíble y sea persistente. Y yo creo que en ese sentido la declaración es creíble porque esa explicación que ella da tiene su sentido y luego es persistente porque no ha cambiado de versión.
No le da importancia, ¿por qué bromea? ¿Por qué sería el meme de Casillas y Sara Carbonero, que es lo que estaba diciendo en esa foto? Mira Casillas y Sara, ¿por qué eso no le puede perjudicar? Eso no le perjudica en el juicio a ella, que ha hablado de un vídeo editado, como estaba diciendo que estaba manipulado el vídeo, para dejarla a ella en mal lugar, ¿no? Que la federación utiliza una parte para dejarla en mal lugar. Esa parte de la que ella cambia la versión o el estado anímico de una manera tan radical, porque se va de vacaciones a Ibiza sin presentar la denuncia, no le perjudica a ella.
Bueno, a ver, lo que ella ha dicho es la explicación de por qué, aunque en ese momento, aunque ese primer momento ella se sintió violentada y fue una situación que no le disgustó,
¿perdón? Claro, que no le disgustó.
Que no le gustó. Sí, que
disgustó, pero quiso quitarle.
Exacto, que le disgustó, pero que en el fondo luego había otros motivos también para celebrar y esa es la explicación que ella da. Digamos que todo el interrogatorio de la defensa de Rubiales ha intentado ir dirigida a cómo debe comportarse una víctima después de una agresión. Y bueno, lo que hay que decir es que una víctima es tan víctima como si está absolutamente destrozada y metida en casa, o si está fuerte y bueno, y es capaz pues de celebrar lo que le está pasando a pesar de lo que ha sufrido. Hay que tener en cuenta también que es una agresión leve.
Rubiales
no fue un beso, no fue una violación múltiple.
¿Rubiales pierde de esta primera declaración para entendernos?
Bueno, vamos a escuchar a Rubiales cuando sea su turno y a ver qué tiene que decir, pero sí que es cierto que hoy, por lo que nos han contado las personas que estaban dentro de la sala de vistas, él ha estado muy nervioso, él ha estado haciendo muchos gestos, él buscaba en todo momento al resto de acusados con la mirada y él sí que se le veía ciertamente inquieto, hablando con su abogada constantemente. Hombre, yo no diría que pierde, porque la presunción de inocencia de momento no la ha perdido, pero sí que es verdad que hoy no solo el testimonio de Jennifer Hermoso, sino también las otras dos testigos que han hablado, han sido bastante contundentes y han dibujado ese sistema de coacciones un poco permanente.
Lo que dice de la jefa de prensa,
para que ella cediera.
Lo que dice la jefa de prensa le molesta especialmente.
Sí, evidentemente, porque eso ella lo ha definido directamente como una encerrona y ha dicho que le hicieron o intentaron que hiciera un comunicado en el que dijera lo que Jenny no había dicho.
Esto es lo que no le gusta a Rubiales especialmente, la cara que pone o las quejas que muestra, ¿no?
Desde el momento en el que entré vi a 8 personas y no estaba el director del Departamento de Integridad y estaba el presidente y mis dos superiores, tuve claro que eso era una encerrona. Se encontraba el presidente que me recibe diciéndome que esté tranquila, que le tengo que ayudar. Ponía cosas como que yo había hablado con Jenni Hermoso y que Jenni Hermoso le había quitado hierro al asunto cuando yo no había tenido ningún tipo de conversación con Jenni Hermoso. El presidente dice que yo añada frases como que Jenni Hermoso le alzó a él y le dio 2 cachetadas en el costado. Obviamente había incluido cosas que el presidente quería poner en mi boca.
¿Usted contratada o comienza a trabajar para la federación?
Yo empecé a... Señoría, le ruego por favor que es que me resulta bastante complicado interrogar. Es una situación que ya se reiteró y se produjo de forma reiterada en instrucción que sin perjuicio del derecho de comunicación de los acusados con sus letrados, utilicen un tono más bajo o con una mayor discreción que me pueda concentrar en mi interrogatorio y, por supuesto, a los testigos concentrarse en sus respuestas.
Tengan moderación.
Pedimos disculpas, señora fiscal, sinceramente.
Disculpas, lo intentaremos.
Aceptadas.
Queja de lo que de las charlas de Rubiales con su abogada.
Sí, de la actitud de Rubiales, de los gestos, de las miradas. Incluso su abogada pide perdón en nombre de él porque considera que esa actitud, pues bueno, quizá no es del todo respetuosa.
Alfonso, ¿la declaración de Rubiales es?
El día 12. Día 12
de febrero. Con cámaras.
Sí, sí. Toda la vista es pública y vamos a tener imagen absolutamente de todos los testigos.
La situación era una locura hoy. Cantidad de medios de todo el mundo, incluso dos documentales preparándose a la vez. Uh-huh. Uno dedicado a Jenny Hermoso y otro dedicado a Luis Rubiales.
Es que
están grabando dos documentales a la vez esta mañana.
Estas dos semanas.
Pues gracias, ¿eh?
Gracias.
Perdona por las horas, porque mañana madrugas.
Nada, gracias. Mañana más. Gracias.
Gracias, Alfonso.
Gracias, Alfonso.
Bravo. Richi, y vamos a la entrevista de Edu y Cristiano Ronaldo, que ha dejado grandes titulares. Ana primero.
Venga, vamos, porque es verdad, a ver, que con el tema de Jenny Hermoso, un par de apuntes, porque muchos le siguen achacando esos dos episodios, las risas en la celebración en el autobús, después de todo lo que pasara, también en el vestuario, pero hay otros que después de la declaración de hoy se quedan con esa frase de no tengo que estar llorando en mi habitación, no tengo que estar llorando para que se refleje que lo estoy pasando mal. Y bueno, pues solo por eso hay quien dice que con eso está dando una lección. Y bueno, vamos con más, porque de Cristiano es verdad que hay algo que ha dolido a muchos madridistas.
¿Qué?
De lo que ha dicho Cristiano. Y bueno, yo no sé si esperamos a verlo o porque obviamente hay muchos que ya han visto la entrevista entera, pero los mejores momentos van ahora.
Siempre la tienen que ver, si no la han visto, mala suerte. No,
pero es muy importante.
El momento en el que habla del Madrid, solo digo que ha dolido mucho al madridista, el momento en el que habla del Madrid y en el que parecía que en un momento dado, no que se arrepintiera Florentino, pero que como cuenta con el presidente, aceptó finalmente que yo saliera, pero después como que quiso dar un paso atrás y Cristiano también, pero ya había dado su palabra a la Juve. En ese momento, siento en
la negociación que se han Florentino perdido. Y Cristiano no fue fácil, digamos que no fue lo que el Madrid se lo hubiese esperado, ¿no?
Lo contamos y me dijo, la ciudad resuelto, pero él dice la verdad, que simplemente un momento que ya no tenía marcha atrás porque ya estaba la decisión tomada. Si Edu lo dijo en noviembre y se fue en junio. Yo me acuerdo, me tiré 7 meses, digo, no hay manera de cambiar esto, se había roto ahí un hilo y
ya está. Vamos a ver cómo lo cuenta Cristiano, ¿no?
Vamos. La salida del Madrid de Cristiano Ronaldo.
Venga.
Yo voy mucho por el... Bueno, voy siempre que hay partido al Bernabéu. Y eso es lo que me dice toda la gente, ¿no? Cada vez que me ve. ¿Qué?
¿Cómo está Cristiano?
Dile a Cristiano que le echamos de menos.
Muy bien.
Dale un abrazo a Cristiano. Aquí en Arabia, a lo mejor, o en Turín, o en Manchester, ¿no eres consciente de lo que te echa de menos el madridismo, tío?
A mí me gusta. Es una... ¿Cómo digas? Es mi casa, España. Mis hijos crecieron ahí, mentalidad de ellos, hablo español, mis amigos, jugué muchos años al Madrid, fue a lo mejor donde fui más feliz futbolísticamente, obvio que voy a estar siempre con el Madrid en mi corazón, por eso me alegro que la gente se siga recordando, ha hecho cosas muy importantes ahí, cosas muy bonitas y por eso la gente no se olvida, cuando tú dejas un legado y una marca la gente no se olvida.
Cristiano, ¿por qué te fuiste del Madrid?
Porque quería una etapa diferente en mi vida. En mi ciclo ahí yo creo que ya estaba encerrado.
Ajá.
Quería algo diferente, una motivación diferente. Fue más por ahí.
Fue ese año en el que, en el Chiringuito contamos que te ibas. ¿Te desgastó mucho tu salida del Madrid?
No, la verdad que no.
Era más cosa de nosotros, ¿no? De los medios.
Sí. No me desgastó porque... Fue algo que yo ha dicho el presidente aceptó que yo podría salir. En ese momento, cuando estábamos en una fase de negociación, no se portó tan bien conmigo. Lo entiendo, porque él lo hace siempre así. Y después yo ya no podría volver atrás, que ya tenía dado mi palabra allá a la Juve. Y después el presidente quería volver atrás. Sabes, fue una longa historia, un desgaste en ese aspecto. Pero yo aprecio mucho a Florentino. Yo creo que es un digno presidente, una persona seria, una persona que me trató bien y que ganamos muchas cosas juntos y tengo mucho respeto por él.
¿Hablas con él de vez en cuando, con Florentino?
Sí, un mensaje de vez en cuando.
¿Sí?
Sí.
Hay que organizar tu vuelta al Bernabéu, tío.
Un día, a lo mejor.
¿Te apetece?
No descarto, porque, como te ha dicho, dejé un legado ahí. Dejé una marca bonita ahí. A lo mejor cuando termina la carrera, algo pueda pasar ahí.
80.000
personas. 80.000
personas,
va a ser algo chulo.
Se portó mal al principio Florentino. O sea, eso está diciendo que Florentino tenía que haberle dicho, tú de aquí no te vas. Quiero pensar eso. Y llega un momento que Cristiano le dice, Florentino, me quiero marchar.
Sí.
Y le dice Florentino, pues trae 100 kilos, ¿no? ¿Va así?
Eso es.
Quiero recordar, ¿no?
Sí, sí. Pues sí,
trae 100 kilos y te vas.
Es una oferta, sí.
¿Eso fue lo que a él le pudo molestar? Entiendo yo.
No, porque dice, él aceptó que yo me fuera, luego durante la negociación no se portó bien. Durante la negociación. Quiero esto, te doy esto, no te doy esto. Creo la manera de... Pero es que luego lo dice, lo entiendo porque Florentino siempre hace eso. No, José Sergio Ramos, conocí con Di María, cualquiera que va a negociar y dice, oye, yo merezco esto, ¿cómo lo ves? Pues para el jugador Florentino Pérez no se porta bien.
Pensaba que Florentino le diría, ¿tienes que quedarte?
Claro.
Digo yo.
Totalmente. Eso,
lo que
tú, no, cualquier jugador.
Le faltó que Florentino dijese.
Esa es la contra, esa es la contra.
Y 200, tú de aquí no te vas.
No, pero esa es la contra.
Es que, no creo que fuera más, porque luego al final dices que Florentino luego quería que me quedara.
Ya, pero bueno.
Es que para la contra.
Creo que fue la negociación, las maneras.
Yo quiero recordar que
pedía. La guerra de vanidades, no, hombre.
30 netos.
Pero
sí, pero pedía. No sé.
Pero yo recuerdo.
Era 14 y pedía el doble.
Ahora 21.
Ahora 21.
Ganaba 21 y pedía 30. Dicho ese año. Espera, había ganado el Balón de Oro y la Champions, sí, en Cádiz con la selección.
Se llamaba 25.
En esa época Messi ganaba 55, pese a no ganar. Pero, 65, y Chapo el Balón de Oro, no, te quiere decir. No, escucha, pero que Cristiano sabía que no podía ganar eso.
La quiebra del Barcelona.
Él sabía que esa gente
estamos escapando.
Por eso él pide 30. No pide 50, pide 30.
30 porque por la Juve era 30.
En el momento que tú te presentas en el despacho de Florentino Pérez o hablas con Florentino Pérez y abres la puerta de salida, sabes lo que te vas a encontrar.
Claro.
Ese para mí fue el error de Cristiano.
Luego había un problema, y es que...
O sea, creo que...
Lo redice.
Cuando
quiero ir.
Cuando tú
estás... Había un problema, que la diferencia salarial entre España e Italia es que cuando tú te vas a trabajar a Italia y eres un profesional como es el señor Ronaldo, tú pagas los 5 primeros años un tipo marginal máximo del 25%. En Madrid era del 47%. Es que es a más, a más.
No, yo no creo que sea el problema.
No, digo del salario, no de los derechos de imagen. Esos derechos de imagen. De salario es el 25%.
Yo creo que lo que le molestó a Cristiano, pero que hay que quedarse con que luego habla muy bien de Florentino.
Totalmente.
Me ha tratado muy bien siempre. O sea, lo que pasa es que...
de la negociación.
Él habla de que en la negociación Florentino no se porta bien.
¿Por qué?
Porque para él no se porta bien. Pues porque Cristiano esperaba más cariño de Florentino Pérez, lo que entiendo yo.
Status quo, Pepe.
Más cariño de Florentino, una manera de actuar diferente, y luego dice, es que es normal, es que Florentino siempre actúa así.
No, pero es que encima el que da el paso, por la entrevista, que el que da el paso, yo creo que es él, que dice que quiere buscar otro cambio de aire.
El que da el pacto.
Entonces él da el paso para salir, cuando ya Florentino dice, vale, pues ya.
Yo estoy recordando, ahora que ha dicho Roncero.
Él no quiere dar un paso, él va y dice, quiero, Edu le dice, quiero cambiar de aires, pero si el Madrid le da lo que pide Cristiano, se queda aquí.
Lo que pasa es lo que dice
José Luis. Yo
esperaba que el Madrid dijese, aquí está.
Claro,
Roncero ha citado anteriormente
tu ego y su humanidad, y no aceptó.
No es ego.
No, digas que no, espérate.
¿Cómo no? A mí me parece que es directísimo. Busquemos las cosas. Él se presentó y en el fondo, el ídolo, la figura máxima del Madrid, que lo era, esperaba que el presidente dice, pero ¿cómo te vas a ir, hijo mío, de aquí? Algo paternalista. Y se acabó la transición. Punto y aparte, lo que queréis ver, escúchame.
Yo soy contigo también.
Ahora seguir hablando.
Recordemos, por favor. Recordemos, por favor, ahora que ha dicho Roncero, ha citado Cardiff, que fue la última Champions que ganó
4-7.
No.
Bueno, me da igual.
A ver si venimos
Kiev,
informados.
Correcto, la de Kiev. Entonces, esa última Champions, recuerdo haber hecho aquí en el Chiringuito un directo de la celebración de esa Champions del Real Madrid con CR7 bajándose del autobús, no sé si en la Puerta del Sol, para visitar la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid.
La Almudena,
en la iglesia. No me acuerdo exactamente dónde fue. Donde se baja del autobús y le hace un desplante tremendo a Florentino.
La cara que se vio en cámara.
Le hace un desplante tremendo a Florentino. Y eso, exactamente, puede ser la Almudena. Y eso no es porque tú has decidido cambiar de club. no. Aguirre. Es por eso no es, y en ese momento dijimos todo.
No, pero tic-tac, ahí
es por otra cosa, yo te digo.
Sí, sí. En ese momento notamos que claro,
era
un tema.
Ahí, ahí cosa, ya no era ni paternalismo al que hace alusión al maestro. Ni he decidido.
La relación era buena, pero yo.
El gesto es de que.
Completamente. Ese gesto le enfada mucho a Florentino. Lo hace Cristiano y le enfada mucho a Florentino.
Claro.
4 meses antes, Cristiano gana el Balón de Oro en París, en la Torre Eiffel. Y mientras Cristiano está levantando el Balón de Oro, que gana sus 21 millones, Neymar en el PSG gana 37, creo. Cristiano levanta el Balón de Oro y 3 metros más para allá está Florentino Pérez hablando con la prensa y diciendo si Neymar quiere ganar el Balón de Oro tiene que venir al Real Madrid. Eso es algo que a Cristiano le molestó mucho, lo contamos aquí.
Sí.
Pues ya está, es dentro de una negociación.
Detalles.
Detalles que a uno le parece feo y otro no. En la cara de Cristiano molestó. Pero que cuando Cristiano levanta su 5º Balón de Oro, el presidente esté hablando de que venga Neymar para ganar el Balón de Oro al Madrid, pues es algo que le molestó a Cristiano.
Hay una situación, lo que está diciendo Cristóbal, que ese día en la Almudena, la celebración de la Champions de Kiev queda deslucida por las palabras de Cristiano.
Exactamente. Claro. Eso es lo que molesta a Florentino.
Madrid hay un enfado porque tú ganas una Copa Europa y Cristiano,
¿verdad? Se hablaba de la salida de Cristiano y no de la Champions.
Cristiano dice que va a ser su último partido con el Real Madrid.
Eso sí, entonces
es una celebración que da deslucida. No. Al día siguiente pasa esa imagen que dice Cris de la Almudena.
Y luego el Bernabéu en la celebración. Todos los compañeros le dicen, Cristiano, quédate. Y el Bernabéu entero lo grita, Cristiano, quédate.
Pero claro, ya lo podía dar.
Pero no es vanidad, como dice Jorge, ¿eh? No es vanidad.
Florentino,
es un modelo de club. Es decir,
No es vanidad
personal, esto es un patrón.
Claro que
esto
sí.
Es un patrón. Y además, el modelo Cristiano, como el modelo Sergio Ramos, por cierto, que es el máximo goleador histórico del Real Madrid. Y un emblema como Sergio Ramos también es una ahuyenta peticiones, porque dicen, joder, si este se ha portado así, ha hecho esto con Cristiano y con Sergio Ramos, no voy a ir por si acaso, no vaya a ser.
Vamos a ver al presidente.
La garantía cumplida.
El presidente del Real Madrid tiene un comportamiento de empresario y entonces tiene unos números y de ahí no se sale. Y por eso el Real Madrid está saneado y el Barça tiene una quiebra técnica de 3 pares de narices y debe 1.500 millones de euros. La diferencia, el Real Madrid tiene superávit todos los años y el Barcelona, que pagaba 75 millones netos por temporada a Messi, quebró y está quebrado. Es la diferencia.
Gracias.
Y Cristiano Ronaldo, Florentino, nunca se va a salir de eso y por eso le salen bien los negocios en su vida personal y en su vida como presidente del Real Madrid. Y al presidente del Real Madrid le molestó sobremanera, como es natural, que el protagonista de la noche de Kiev no fuera la Copa de Europa, sino la salida de Cristiano Ronaldo. Porque él pensaba que eso se podía haber esperado una semana y no hubiera pasado absolutamente nada. Y eso le molestó sobremanera al presidente del Real Madrid, como es natural.
Yo creo que fue un error comunicarlo ese día.
Sí, hombre.
Ese día la fiesta era del madridismo y él estropeó la fiesta.
Sí, 2 días después.
No me acuerdo, yo creo que ahí se equivocó.
No, Bale, creo.
Bale. Pero Bale no estaba en el corazón del Madrid.
Pero que fue uno detrás de otro. Es la misma celebración.
Que al final, lo que dolió fue Cristiano. Bale ni existía.
Los grandes divos son así.
Bueno, Bale metió 2 goles en la final.
Los grandes monstruos son así. Parece que estuvieran hablando de jugadores de cuarta división, de Liga Red. Sí, escúchame, Ronaldo, pero estamos hablando de jugadores únicos.
Pero
estamos hablando de jugadores únicos. Escúchame,
bueno, y no podemos olvidar
que sean únicos.
No podemos olvidar,
anteponer un éxito colectivo a ti mismo. O sea, esto fue un error garrafal que me acuerdo que nos quedamos aquí todos.
Creo que no tiene nada que ver eso con la salida
del plató. O sea, esto es una forma de ser de Cristiano, de la misma manera que dice que es el mejor y el yoísmo y todas estas cosas. Al final, tú ganas. Pero escúchame, Jorge, tú ganas. Ganas un título colectivo que te ha costado un mundo ganar, lo ganas, estás feliz y tienes a toda la gente, millones de madridistas contentos y felices, y sale el ídolo del madridismo a decir que es su último partido allí.
Pero esa
me parece
cerrada.
Gravísimo.
Es que creo que es una
pero en cualquier caso, él habla de una negociación. En fin. Y no sé si llega a producirse la negociación, porque a mí no me consta que se negociara casi nada. No. Le dice, si te quieres ir son 100 kilos. Y yo creo que la negociación no existió.
Bueno, yo creo que había habido negociación antes.
La última semana, cuando ya está todo arreglado, Florentino cede y sube la cifra.
Que ya sube.
Ya sabía que no. Los dos sabían que no había marcha
atrás. Sube para que no la acepte.
La sumo, Juanma.
Que la sube para que no la acepte.
Cristiano la podría haber aceptado.
Pero no lo hizo.
Había firmado nada con la Juve.
Por lo tanto, no la sube para que no la acepte.
No se quiere quedar. Pues tenía un compromiso ya.
Es que no se quería quedar.
Lo ha dicho él. Lo ha dicho
él. Lo ha dicho él. Lo ha dicho él.
Lo ha dicho él. Hombre, si una vez que firma, si una vez que firma con la Juve, Cristiano dice, Florentino dice, te subo, ahí sí que Cristiano no puede dar para atrás, pero ahora sí que puede dar para atrás porque no había nada que
hacer. Pero dijo, te subo.
Dijo, sí, yo te pago lo mismo que en la Juve, vente, quédate.
Pero no quería quedarse.
Y Cristiano dijo, ya da mi palabra a la Juve.
Bueno.
Entonces, lo que pasa es que cuando sí que hay negocios.
Muy interesante, ¿eh? Y luego habla de que, después de eso que lo entendió, que es un gran gestor, gran presidente, y habla con él. O sea,
habla con él.
Que dice, le fastidió a él, pero dice, así se maneja siempre, ¿no?
Claro.
Y lo hace bien, y le va bien.
Lo dio con Ramos.
Es una contradicción de decir, pues, hace bien, pero cuando le toca a uno, pues le fastidia.
Es que si lo trasladas ahora.
Antepone.
Es muy fácil de entender. Yo creo que él se siente maltratado, no está bien tratado, entonces lo que pasa, y lo expresa, y lo expresa en el momento más inoportuno, más inadecuado. Sí, y ya está. Sí, y ahí, pero esto, Sergio Ramos pensará lo mismo, Raúl pensará lo mismo, Casillas pensará lo mismo, Casillas está en el Real Madrid, Sergio Ramos volverá a Madrid,
Casillas, Cristiano estará en el Madrid.
Bueno, Cristiano más difícil.
No entiendo, o sea, Raúl y Casillas, digo, ¿por qué pensarán lo mismo?
Pues porque Casillas, oye, yo me acuerdo cuando Casillas se marcha y sale llorando en la rueda de prensa. ¿Cómo sale llorando en la rueda de prensa? Y se rectificó y se dio la vuelta al asunto. Y cuando se marcha Raúl, pues se marcha.
A ver,
Casillas sale.
Ese es un de la guerra de Vietnam, pero Ronaldo está vivo y coleando.
No, lo que quiero decir,
con todo
lo que quiero decir, Madrid, lo que quiero decir es que la actuación.
Ronaldo estaba en el máximo en el mundo mundial.
Ya no sé.
Era top 10 en el mundo. No,
te estoy diciendo. Te estoy diciendo.
Number one en el mundo.
Pero ganaba menos de la mitad que Leo Messi.
No a la vulgaridad.
Menos de la mitad.
No, Ronaldo mejor con Messi. Pero la puerta fue como tal. Pero bueno, por favor,
¿qué no dejas hablar?
Pero no,
¿por qué no te calmas un poco, macho?
De no sé qué.
Cálmate un poco, profesor.
No.
Te estoy diciendo, te tengo un ejemplo y no quieres escuchar.
Desde la humildad. Lo voy a transformar en Ronaldo, mira. Perdón, Paco.
Estoy diciendo que
son del túnico.
Estoy explicando que son las salidas. No han sido salidas.
Son diferentes, Paco.
Ya lo sé, efectivamente. Pero estoy diciendo que la reacción, la gestión de Florentino Pérez es igual en todos los casos.
Raúl no acepta ser suplente.
Ya lo sé.
Y aquí no serás titular,
¿eh? No, pero lo que yo digo es porque él sale.
No tiene que ver.
Ya, pero no sale bien.
La gestión es que
todo Raúl no se va bien. Para ti, que es un Sergio, no se va bien.
Hay que decirlo. Hay que recordar.
Fernando, un momento, por favor.
La gestión te la voy a decir muy clara, José, que yo creo que todavía no has enterado. La gestión es anteponer el club por encima de los futbolistas.
Todos salen mal.
Presidentes, entrenadores. Está el club por encima de todos.
Todos salen mal.
Vamos a ver. No, todos salen mal, no. Todos salen, mira cómo está
Cristiano. Mejor pasa
entonces en Belén.
Responsabilidad.
Y el Real Madrid está en el Barça.
No, no hablemos.
Claro, es que en el Barça.
No comparéis.
No. En el Barça ha salido mal. En el Barça ha salido mal Johan Cruyff, Maradona y Messi. Y hay que decir, que en el Real Madrid no es la primera vez que una gran estrella sale mal. Porque Alfredo Di Stéfano salió mal con Santiago Bernabéu y acabó en el Español.
Comparéis cuando os interesa, cuando no decís, no comparéis todo con el Madrid.
Maradona, Cruyff y Messi.
Con el Madrid.
Siempre.
Pero si eres tú el que lo compara con el Madrid. La gente no sabe.
Maradona, Messi, Cruyff.
Pero yo creo que no es fácil salir bien cuando hay un ego
tan grande.
Claro.
Pero vamos a ver, es que
nunca va a ser mejor día. La estrella y el interés colectivo del club. Es complicado.
El club.
Yo soy Messi.
El club.
Por ejemplo, también.
Es el éxito.
Maradona, Cruyff, Schuster. Dijo a Tupuria el otro día. A Tupuria lo tuviste en el cafelito. ¿Cómo hablaba Tupuria? De los combates y todo eso. Está en otro nivel,
Tupuria. Como una mona.
No, porque es un número uno lo suyo.
Tupuria.
Tiene que ver Tupuria con
el Tupuria está cuatro escalones por debajo de lo que
es la Tupuria ahí. Vamos a ver. Sí, no, tenemos que analizar.
Suyo.
La entrevista nos va a dar para muchos años, ¿vale? Pero tenemos también, habla de Vinicius.
Sí, de Vinicius.
Lo vimos ayer.
Lo vimos ayer, de Vinicius y del Balón de Oro. Habla de lo que es el Balón de Oro.
Le defiendo.
Vinicius. Vinicius, Balón de Oro, ¿te sorprendió?
Sí, me sorprendió. Yo creo que Vinicius debería ganar el Balón de Oro. Uh-huh. Pero tampoco me sorprende. Non solo perché io non gané o perché non fui, es que no hay credibilidad, no hay. Vinicius ganó la Champions, jugó bien, ha hecho la diferencia, marcó goles, ¿sabes?
El Madrid entero no fue a la gala.
Una opción del club, hay que respetarlo. Yo ya pasé por eso.
Tú no has ido a muchas galas. ¿A cuántas galas? A bastantes galas no has ido, ¿no?
No.
Un par de galas, ¿no?
No lo sé cuántas galas ha ido, pero tiene que haber más credibilidad en los premios, tiene que haber algo por detrás más serio.
Ya.
Y me decepciona, y me decepcionó por Vinicius, porque era algo que lo merecía redondamente, pero para mí no hay credibilidad.
Es algo que tú has sentido muchas veces, lo que sintió Vinicius aquella noche.
Yo ya sentí lo mismo, ya las sentí lo mismo dos veces.
¿Y te dio impotencia?
Te dio impotencia, pero después entendí. Y tú cuando entiendes las cosas, pues no vale la pena. Hay ciertas luchas que no vas a ganar, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es retirarte y creer que tu educación y tus valores es mucho más importante que otras cosas.
Recoge el balón de oro, no ve que haya mucho, que sea poco creíble. Hombre, digo que cuando él va a recoger el balón de oro no dice nada de que es poco creíble el premio y todo esto. De esto no dice nada, ¿no? Cuando lo él lo recoge, está encantado, pero no dice. Es que tiene poca credibilidad y tal. Ahora, cuando no se lo dan, entonces tiene
Messi ha ganado 8 los balones de oro.
No, Carma, tiene telita, hombre, por favor.
De los 8 hay 4 que no lo tenía que haber ganado.
Claro, el agua, rey.
Los que ha ganado fueron por aclamación.
Cuando se lo dan,
no había otro.
Le quitaría ganas, por favor.
Digo que por
ya Messi le regalan dos.
Claro. Cuando se lo dan es porque ha ganado la Champions, ha sido máximo de todo, que no había debate, que es que no había ningún debate. Ya. Y cuando ha estado ahí, o Messi no hace absolutamente nada, pues se lo dan a Messi.
Bueno, hombre, Messi no haga absolutamente nada es
bueno,
casi
imposible. Año 2010.
El punto de entrevista donde muestra su mayor humildad.
A ver. Números.
Números.
Cristiano, si es o no es el mejor goleador y jugador de la historia.
No, me enseñaste un vídeo en el que salíamos debatiendo en el chiringuito de quién es el mejor goleador de la historia.
Hay cosas que no tienen sentido, pero yo entiendo la rivalidad.
¿Por números?
Es que, ¿qué quiere decir goleador la palabra?
Números.
Es que es números, es quien pone la pelotita dentro del rectángulo.
Luego hay estilos.
Pero esa es otra cosa.
Ya. Yeah.
¿Qué es el mayor goleador de la historia? Son números. Punto final.
No hay
estilos.
Estoy
dando un ejemplo. ¿Qué es el jugador de la historia que ha hecho más goles? ¿Con cabeza, pie izquierdo, penalti, falta? Todo sumado. ¿Sabes? Hay varias cosas. Pie izquierdo.
¿Quién?
Yo estoy, por ejemplo, estuve viendo el otro día de la historia. Yo soy, no siendo zurdo, tú en el top 10 de los jugadores que marcó más goles de zurda.
Es que le pegas fuerte con la zurda.
Y con la cabeza.
Y con la derecha.
Y con la derecha no te hablo. Y penaltis. O sea, ¿qué me estás diciendo?
Y faltas por ellos estar, ¿no?
Sí, claro, obvio. Estoy en todo. O sea, bueno, no me vas a decir a mí, a
humildad,
Cristiano.
Humildad.
Estoy diciendo números.
Números son números.
Es que tienes que hablar de los números. Yo creo que soy el jugador más completo que existió. Mi opinión. Una cosa son gustos. Yo creo que soy yo. Juego bien de todo. Yo hago todo. En el fútbol, juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, ¿sabes? Soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes? O sea, una cosa son gustos, decir esto, le gusta más Messi o Pelé o Maradona, yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo.
¿Eres el mejor jugador de la historia?
Yo creo que sí, sinceramente, yo no vi nadie mejor que yo. Pero te digo de corazón.
Abuela no tiene.
Es muy fácil esto, es un dato objetivo. Igual que el Madrid tiene 15 Copas de Europa y no hay nadie que tenga más, es meter la pelotita entre los tres palitos. Luego tú puedes debatir, ¿te gustará más Messi? ¿Te gustará más Ronaldo? ¿Te gustará más? Pero Cristiano es el que más lo ha metido ahí.
El más completo.
Esa es la clave.
Lo que ha dicho
puede ser también.
Más completo porque ha dado los datos. Dice, está en el top 10 con la izquierda, de la cabeza.
Claro.
Con
el primer, pero no es mejor derecho. De la historia, es muy diferente.
Pero escucha, pero está hablando de completo.
De regate. Sí. ¿Cuántos
goles tiene Messi con la derecha?
De regate.
El más completo es el mejor.
De irse de alguien no ha hablado, ¿no? No sabe lo que es irse de alguien. De regate no sabe lo que es. Los números de los regates no existen.
Parece lo que no quiere hablar.
Por favor.
Mira,
hablando de otra cosa.
Cristiano, todavía la gente le emociona con 40 años que va a cumplir este miércoles. Cristiano tiene millones de personas que siguen al Al-Nassr
porque juega ahí. Y hoy han visto, por ejemplo, un golazo de cabeza espectacular. Cristiano, cuando vas al Bernabéu, sigues viendo muchas camisetas de nombre. Ya han pasado ya 8 años. Cristiano, como él ha dicho, ha dejado un legado. No, escúchame, escúchame. Tú sabes, mira, yo quiero mucho a Ramos. Pero tío, Ramos no tiene ese legado como dejó Cristiano.
No, Jorge,
te quiero decir que en realidad lo que es Cristiano.
Cristiano, Jorge.
No, yo creo que estaba de coña, ¿qué quiere que te diga? Yo estaba en una rosca pasado. Estaba tan a gusto con Edu, tan a gusto que estaba. En ese momento, si le dice, vamos a bailar una sardana, se pone como la principal de la Bisbal. Estaba pasado. O un fado portugués. La principal de la Bisbal. No, Edu, lo llevaste al huerto. Gracias, a la principal, ya guardada, la archivamos. Edu, has estado genial, lo has llevado al huerto, realmente es amigo tuyo, pero realmente esta es la parte, voy a guardar esta parte, porque se la voy a mostrar a mis niños cuando estemos, o la voy a llevar también, la voy a pasear por el mundo en Argentina.
A ver, la autoestima.
Era bastante que vaya precisamente a Argentina.
No, claro. Tampoco
creo que... Es una falta de respeto absoluta.
No lo entiendo.
Absoluta. Es una respuesta deliciosa, maravillosa y para saborear. Sobre lo que siente, sobre lo que siente un jugador que se respeta a sí mismo, Jorge, de verdad. O sea, decir que estaba bromeando.
Autoestima.
El 90%
de la
alucina. Por favor, para este momento de conversación. ¡Venga! ¡Leo Harlan! ¡Ven! ¡Está para Leo Harlan! ¡Papá!
Edu, por favor, Edu. Es serio esto.
Vale, perdón.
No es serio, pero cuando como ahora me vas a interrumpir, sigue un poco y ya luego ya empiezo otra vez.
Sí, no. A mí.
Leo Harlan.
Un momento, Leo Harlan. Edu, 10.
Muy fan. No, pues si no es una cuestión de mía, o ni si me lo llevo al huerto o no, como ha dicho, que no tiene sentido. Digo, el 90% de lo que ha hecho Cristiano, el 90% no es debatible, es objetivo. Claro. El 90% de lo que ha dicho es así. Que los números son los números, que los goles son los goles, que con la derecha lleva más goles que nadie, que con la izquierda está en el top 10 sin ser zurdo, que de cabeza va bien, que tira faltas bien, que es fuerte, que es rápido y que salta mucho, eso no es debatible. Eso
lo ha dicho.
Y luego además él dice, y luego además
lo tiran al sótano los jugadores de Madrid.
Perdona, un segundito, por favor. Dame ahí un segundo. Y entiendo que con Cristiano has tenido que aguantar mucha rabia durante muchos años.
No me la cambiáis a mí,
Buena. Para acabar, para rematar. Habla de todo y luego dice.
A mí me gusta lo bueno.
Y luego él mismo dice: entiendo que hay, que entiendo los estilos y que hay gente que le guste más Messi, Maradona o Pelé. Pero mi opinión es que yo soy el mejor de la historia. ¿Qué es lo que tanto molesta?
Claro. A mí no me molesta, pero sabes lo que te digo.
Sí, que te has reído tanto.
Pero no, esto es para historiadores, ¿sabes por qué?
Porque historiadores de Maquiavelo, que no era Maquiavelo, que era Seneca.
Cristiano es el pasado. Es aquí. El pasado.
¿Messi qué es?
Claro, como Pelé. Pero bueno, pregúntale.
Sí, pero es el mejor en Brasil.
Hay que decir, un jugador que ha metido 400 goles, 450 goles en 438 partidos en el Real Madrid, más de un gol por partido, brutal. La bomba, es la bomba. Sí. Eso no lo ha hecho Messi en el Barcelona. Brutal. Que ha metido 900 goles, 900 goles en su carrera, eso es brutal. Cuando dice que es el jugador más completo de la historia, tiene toda la razón. Y aparte, que es que Cristiano tiene un problema. Como es así un poco gallito, pues le han puesto siempre a parir desde todos los medios de comunicación del mundo. A Messi se lo ha protegido porque parece mejor chico, aunque yo creo que Cristiano es tan buen chico como Messi o mejor. Claro. Y hay un problema, que es que Cristiano, si no le defiende casi nadie, pues se tiene que defender el solito y dice que es el mejor del mundo. Pues claro, es que a Cristiano Ronaldo se le ha minusvalorado desde todos los medios de comunicación del mundo. Es una vergüenza.
No, sí.
Porque os recuerdo.
Cristiano es el mejor del mundo.
Os recuerdo que en el año 2010 le dan el Balón de Oro a Messi sin haber ganado nada significativo. Le privan del Balón de Oro a Iker Casillas, a Xavi y a Iniesta, y aquí todos callados porque era Messi. Todos callados.
Hombre,
ya está bien.
Una eliminatoria contra
Suecia.
Hizo 3 goles contra Suecia.
A Messi le han regalado 3 balones de oro. 3.
Los 3 goles de oro.
No, 2, 3.
El hat-trick de Suecia.
Y establece, tiene una relación con Messi, habla de Messi también.
No, 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 estoy hablando de Ronaldo, los tres goles que
dice.
Ahora digo, para poder ver a esa
gente. No, porque Inda me, no, Inda me mete el dedo en la llaga y le tengo que contestar. Si quiere información, se la cuento.
No me importa.
Y no quiero trabajar en OK Radio, en OK
Radio. Eso llegará.
No,
Cristiano sobre Messi, sobre su relación.
¿Sabe cómo voy? Si
para Messi, venga.
Por favor, no tienes exclusiva aquí, hijo.
Hablan de Messi como si fuera tu enemigo. Nunca has tenido mala relación con Messi.
Nunca he tenido. Al revés. Compartimos 15 años el stage de los premios y siempre nos llevamos muy bien, ¿sabes? Y hasta me recuerdo una otra vez que yo traducía lo que decía en inglés para traducirle. Porque Messi, te vas a quedar aquí, y ahora voy a hacer una pregunta a ti, y yo te le traducía, o sea...
En la organización, antes de que empezara la gala, sí, la presentadora os decía, sí, vamos a hacer esto, y tú le traducías a Messi.
Sí, sí. Qué bueno. Y era gracioso, a mí siempre me trató bien, pero que, obviamente él defendía su club, yo defendía el mío, su selección y yo la mía.
A lo mejor, ¿es posible que os retroalimentarais? Que tu nivel a nivel de goles...
Yo creo que sí. Era... Mutuamente, claro. Mutuamente. Yo creo que había años que él quería jugar todo y marcar, yo también, esa pelea sana, como existía a lo mejor, yo que sé, Ayrton Senna y Prost,
claro,
que se motivaban mutuamente, y yo creo que sí.
¿Volveremos a ver esos números de Cristiano y Messi?
Ojalá, sería muy bueno para el fútbol, pero lo veo difícil, sinceramente lo veo difícil. Pero es posible, nunca se sabe. No sé, yo veo muy difícil.
Yo lo veo casi imposible.
Veremos.
Pero la anécdota que cuenta de Messi es para dejar a Messi, que no tiene ni idea de inglés. Claro, y gracias a Dios estaba yo para explicarle lo que decía. Menos mal, pero no. Podría haber explicado de Messi 27 cosas, pero ha dicho lo menos mal.
¿Cómo se hace el abuelo? Es inglés, sin ayuda de la traducción.
Voy a ayudarte, pobre.
Pero la anécdota que le hace gracia.
Claro,
ya Messi, ahí un poquito.
Por eso es el más completo de la historia, por esta traducción.
¿Sabe inglés, Messi?
Porque hablé
lo importante es si es verdad lo que dice Cristiano.
Que eso pasa lo mismo en el tenis con Nadal, con Djokovic y con Federer. Los tres dicen, me ha mejorado. Nadal dice, me ha mejorado. Djokovic me ha mejorado.
En inglés.
Yo creo que dice lo del inglés.
Porque justo dice. Dice que no, que compartimos muchos años de premios y tal, y luego le viene la anécdota de los premios. Y dice, pues mira, tengo esta anécdota que encima le...
Solo coincidían ahí.
Ya, pero bueno,
ahí mira, que pudo fichar por el Barça.
Sí.
¿Os imagináis?
Y también...
Le duele aún haberlo hecho.
Y también habla un poco, José,
es que es muy divertido.
Y habla un poco también de cómo se sentía jugando en el Camp Nou. En esos clásicos de rivalidad, Cristiano y el Barça.
Eras odiado futbolísticamente, sobre todo en el Camp Nou, en el campo del Barça.
Era lo mayor rival que tenía Madrid, era normal.
¿Gustaba?
A mí me gustaba jugar ahí. Yo no sé cuántos goles ha hecho en Camp Nou, pero ha hecho muchos, de 7, de 8, de 9, 20 goles. Mismo en la Juve también marqué.
Sí.
Era un estadio que me gustaba jugar, venía arriba, porque me silbaban, había una aura diferente ahí en el estadio, me gustaba.
¿Te molaba más marcar gol en el Camp Nou que en el Bernabéu? Entiéndeme.
Sí. Entiendo, claro.
El calma,
porque
calma.
Era un campo rival y todos te silbaban, calentamiento te silbaba, eso es lo bonito del fútbol.
¿El calma, calma?
Sí, ha venido de ahí. Calma, que yo estoy aquí y que el bichito vaya a ser la diferencia.
Cris, antes de llegar al Manchester, cuando tenías 18 años, ¿pudiste jugar en el Barça?
Sí. Fue una fase que yo estaba ahí jugando en el Sporting y podía ir para varios clubes y uno de ellos fue el Barça. Yo me recuerdo, he estado con una persona del Barça y quería contratarme.
¿Y por qué, no elegiste Barça?
Porque no... No pasó, porque a lo mejor me querían contratar y quería elevarme al año siguiente.
Ya.
Y llevó un club que fue el Manchester que llegó y me elevó en el mismo minuto. O sea, y fue ahí que, sabes que en el fútbol es todo muy rápido.
Pero cómo cambia todo, ¿eh? O sea, el destino cambia
en este.
Es así, el destino es así.
La historia del fútbol contigo en el Barça. Bueno, 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 no me la quiero ni imaginar.
Yo creo que podría ser muy parecido lo que... Lo
no,
que...
¿qué dices, hombre? Madrid es otra historia.
Sí, sí, Madrid es... Pero
yo Barça digo, está bien, pero yo digo, Madrid es...
Yo digo mi futuro como jugador...
Ah, sí, bueno.
Era muy parecido, ¿sabes? No, obvio que Madrid, en mi opinión, es el club más grande del mundo y el mejor.
El mejor, pero yo
estaba abierto a fichar.
Habría sido el mismo.
El mismo, sí,
claro. Que conseguido lo habría conseguido en el Barça.
Claro, pues sí, no dice eso.
Risa. Silencio se hizo, Josep, ahí, Mira Sánchez.
Él está en el mejor del mundo.
José Luis,
me ha llamado la atención eso.
El mejor del mundo, pero que habría triunfado igual. Es una estrella que...
Gracias. Eso me ha llamado más la atención que lo que estaban diciéndole a Ana, la gente que interactuaba por el tema de la negociación. Esto a lo mejor puede sonar un poco más raro.
No,
porque pero... sí, porque pone un poco el Barça, lo está poniendo el Barça por un momento dado como a la misma altura que el Madrid en ese momento.
Pero
que
sí, a ver, pone él. Yo no lo hubiera conseguido.
Se
pone él en primera persona.
A sí mismo.
A sí mismo, sí.
Está diciendo, soy tan bueno.
Sí, pero que la historia...
Si hubiera ido al Barça,
los números que hubiera sido lo mismo.
Yo le hubiera hecho también ganar.
Tan grande.
No, por eso que no ganó, que le ganó el Madrid conmigo.
Que la historia... Que sí, sí, pero que la historia lo hubiese llevado también a la misma dimensión que ha llevado la del Madrid.
Lo que ocurre es que, cuidado, el Barcelona hay que mirar. ¿Quién fue Lumbreras que dijo esperate un año? Porque él dice que me dijeron que esperara un año. Esa es la clave.
Es que si no está bien el Barça, Josep ha dicho que no fichó porque lo querían ceder un año. Y
no.
Hay que aportar a esa persona, ¿verdad?
Hay una persona del Barça.
Hay que buscarlo.
Pues habría que saberlo. ¿Quién fue?
Un
directivo del Barça.
Un directivo del Barça. Del Barça en la época de Laporta, sí.
Freixa.
Persona muy importante.
No, no.
Freixa. Que fue presidente.
Freixa.
Que fue presidente.
Pues ya está.
Ya está.
Vale, vale. ¿A Lisboa?
Con esos datos,
ahí.
Le cambiaría
el enunciado,
¿no? Tienes que aguantar porque el Barça no tenía mucho
dinero. Rosell fue a verle.
Rosell fue.
No tenía dinero el Barça y al final llegó Ferguson y dijo, te vienes.
Vámonos.
Ferguson, que jugó ese partido contra el Sporting.
Sí, que se salió.
Sí, ese día lo decide. Dinero, el Barça ya lo decide.
En Barcelona acá se mete los billetes en Uruguay.
Y poco tenía dinero, dice.
Se lo ofrecieron al Madrid también.
Porque Beckham había dicho por el Madrid.
Se lo ofrecieron en su momento a Florentino también, pero Felipe, que para descansar.
Se llevan este.
Pero bueno.
Dice lo de el Madrid es el más grande del mundo, pero yo habría triunfado, habría sido la estrella que fue.
Eso es lo que me...
También en el Barça.
Eso es lo que
a ti te ha...
No, lo que yo creo que eso a la gente más igual le...
No, a la
gente. Pero no termina diciendo...
Es Proel diciendo... Yo sé por encima de...
Claro, de Madrid va a ser el mejor.
Es que el Madrid
donde yo esté,
el mejor.
Exacto. Será el mejor.
En el Barça,
pero si dice que es el Madrid, es el mejor club de la historia.
Él hace mejor.
Sí, termina así.
Pero en su etapa...
Él
tiene tanta confianza en sí mismo que dices que yo hubiera llegado.
¿Cómo ves eso?
No, que fiche ahora por el Barça. No, que no dice nada de eso. Lo que está diciendo es que sus números habrían sido los mismos.
Claro.
Que habrían sido los mismos, y yo creo que habrían sido los mismos. Sí. Pero siendo los mismos, en el Barça no habría ganado 5 Copas de Europa. Es que vamos, es que
en el Barça no le hubieran pitado tantos penaltis como le pitaban en el Madrid. Y hubiese hecho bastante menos goles.
Previsible.
Dos y media has dicho la.
Buenas noches, Cristóbal.
Pitillo en los pantalones.
La verdad, una cosa, lo más viral ha sido el momento en el que dice que es abiertamente y tan tranquilo, que es el mejor de la historia. Y que, pues eso, muchos nos están diciendo, pero la mentira, ¿dónde está? Cris ha sido el mejor por tierra, por mar, por aire. Es lo más viral, la verdad, de toda la entrevista. Todo lo que ha dicho Cristiano esta noche son factos, nos dice Suso, y había que decirlos. También Pati, que decía que Cristiano con los años es que mejora, que no cabe duda de que es el mejor. Y no solo en el fútbol, sino también en otros ámbitos de la vida, porque es verdad que también molaba mucho en la entrevista cómo hablaba de esos hábitos y de la dieta, ¿no? Que no lo llama dieta, sino rutinas. Está muy bien, también muy interesante esa parte.
Está interesante.
Sí, esa parte está muy bien.
¿Cómo se ha cuidado?
Pues es verdad que hay quien cree que debería ser un poco más humilde y que se pasa un poco. No. Nos dice, por ejemplo, Joan, yo soy del Madrid, soy fan de Cristiano Ronaldo, pero confieso que me ha hecho mucha gracia cómo lo cuenta y que es. Creo que se pasa un poco, nos dice textualmente.
Sí, claro.
Y aunque sobrado, también...
Un punto sobrado.
Un punto y coma aparte y otro capítulo, ¿eh?
Claro, es que es Cristiano.
Es que no sería de él. Pero vamos a ver, que ha marcado 900 goles.
Es que si no puede, lucirse Cristiano.
937 goles.
Mierda, hombre.
La humildad es una gran virtud.
La modestia también.
Exacto.
No, meto yo
la falsa modestia.
Marco yo 10 y vamos, me tenéis que aguantar.
No puede lucir, ¿eh?
No. Messi era mejor. No.
¿Qué dice lo que hay que decir?
No jugaba muy bien.
No,
yo tuve que luchar.
Lo hace bien.
Los últimos, por ejemplo, Anca se queda con un titular y es el de compromiso. No sé si no dice nada más, no sé si compromiso consigo mismo o compromiso por la palabra que le da la Juve y que después no quiere dar marcha atrás. Y después, dos últimos mensajes, porque es verdad que Edu Aguirre, que sigue siendo tendencia, igual que Cristiano Ronaldo, pues ha sido la verdad que envidia de muchísimos. Nos decían muchos que Edu Aguirre es literalmente el sueño de muchos madridistas. Alguien también nos dice es el sueño de todos los hombres. Y Carlota, por ejemplo, por esto me llama la atención, nos dice: hoy estoy viendo el Chiringuito después de muchos años solo por la entrevista a Cristiano de Edu Aguirre. No, Carlota, no sabes lo que te pierdes. Y después el último.
Decimos que a Carlota, pues hasta
mañana.
La próxima entrevista de Cristiano.
El próximo de los amigos de Edu, ya que no lleva ni tres días, dos días y medio en activa, tenía 31.000 amigos ya.
Qué barba.
31.000. Los amigos de Edu en Instagram.
Como tengas que invitarles algún cumpleaños, por
entrevistarlos a 10.000 por día.
Y ahí, por cierto, podéis ver ahí fragmentos de la entrevista de Cristiano que están muy bien. Vale, lo tenéis ahí en TikTok también.
A 10.000 por día.
Ahí, y Carlota, el último de Cris García Méndez. Ojo, que dice: Edu, me has dado uno de los mejores cumpleaños de mi vida. La entrevista al mejor jugador de la historia. Bueno. Escucharlo hablar con ese cariño del Real Madrid, de la afición, de los jugadores, es increíble. Gracias de verdad, porque me has hecho tremendamente feliz.
Cariño al Madrid.
Venga, las portadas son estas, Thierry Vázquez, con guerra contra los árbitros. Marca publica directamente la declaración de guerra, titulan Sport Lamine, rey de la asistencia.
Este sí que es el mejor.
Punto Deportivo en pie por Rafa Nadal.
Rey de la asistencia.
Adelante, Gorka, dinos.
La portada del chiringuito dedicada a esas palabras que tanto os han gustado en plató y tanto le ha gustado a la gente, de Cristiano Ronaldo con Edu Aguirre: el mejor de la historia soy yo. Así directo ha sido Cristiano Ronaldo. Así que si os habéis perdido la entrevista cuando se ha emitido en directo en La Sexta a las 10:30, no os preocupéis porque ya sabéis que tenéis disponible Los Amigos de Edu TV en Instagram y en TikTok, y nuestro Twitter @elchiringuitotv, donde iremos posteando lo mejor de la entrevista poquito a poco, porque son 52 minutos espectaculares, entonces no lo podemos poner todo en directo. Esto en cuanto a la portada, ya sabéis que mañana estamos en directo desde las 11 de la mañana en YouTube, en Facebook, en Twitch y en Kick con Quique Ortiz, y a las 3:10 jugones en La Sexta con Josep Pedrerol.
Ya, pues,
mañana hay live también.
Mañana nos vemos. Por cierto, mañana
live de Copa.
Mañana va a pasar algo muy importante en el Chiringuito.
Alerta.
Mañana pasará algo muy importante. Para decirlo de otra manera, este martes pasará algo muy importante en el Chiringuito. Muy importante, hasta mañana.
Si te tocó aprender pisando charco y fuiste la mujer que no quería, yo miremos cómo lo hace el